3, 2, 1. Game over.
Cuando son las 10:05 de la mañana, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Red Despi 107.2 de la frecuencia modulada. Hoy va a ser un programa muy divertido. ¡Vamos, vamos, que no vamos! Pero amigos, la noticia de la semana, ¿no? Podemos empezar el programa de otra manera que hablando de la noticia de la semana, de la que todo el mundo en la calle está hablando. Todo el mundo habla de el monedero de Podemos, la Grecia, no sé. No, hombre, no. La gente en el metro, en la calle, en las escuelas, en las oficinas habla de Sega. Sega abandona las consolas.
¿Otra vez? ¿Ya se han divorciado?
¿Cómo?
¿Ya se han divorciado, no?
No. Bueno, eso de que abandonó las consolas exactamente no sería así, porque la verdad es que hay muchos periodistas un poco con afán de titulares rompedores.
No.
Yo he leído muchos sitios españoles de supuesto prestigio. ¡Se abandonó las consolas! ¡El acabós! ¡El despiporre! ¡La muerte! No,
periodistas que escriben el primer titular que les viene a la puta cabeza. ¡Nunca!
¡Inesperado!
¡Jamás!
Bueno, Sega no abandonó las consolas per se, pero sí ha publicado oficialmente, y está el documento en su misma página web. Si sabéis un poco de inglés, podéis comprobarlo por vosotros mismos. Ha publicado oficialmente la intención, digo, de centrar sus esfuerzos en el juego online, por un lado, y en los teléfonos móviles, por el otro. Además de trasladar sus oficinas americanas a un lugar más baratiqui y pedir voluntariamente la jubilación anticipada de 300 de sus trabajadores.
¡Voluntaria! Sí, comillas.
Voluntaria. La noticia no es tan chunga como han intentado hacernos creer algunos, como aquella del año 2000, en que Sega anunciaba que abandonaba el mercado de las videoconsolas, que fue el que la dijo, el que lo hizo público, fue el señor que no se le puede nombrar el nombre tres veces, ya sabes. Pues no es tan grave, porque insisto, no deja las consolas. Nadie ha dicho oficialmente, no, ya no vamos a hacer más juegos para consolas. Nadie lo ha dicho, pero sí es verdad que han dicho que van a centrar sus esfuerzos en eso que dicen que les da más beneficios. Muchos dicen, a pesar de todo, que, y puedo estar de acuerdo, que esta no es más que un nuevo clavo en el ataúd de una compañía que, sinceramente, con tantos clavos que han puesto ya en el ataúd, yo no sé cómo ya se han podido del todo.
¿No queda madera todavía para poner?
No queda madera, hay tantos clavos. ¿Sabes que yo cuando los clavos se solapan encima de los otros?
Oye,
no hay sitio para más clavos.
Oye, ¿qué digo yo?
¿Qué dices? A ver.
El cadáver de Sega debe ser muy chungo para ponerle tanto clavo al ataúd, ¿eh? Para que no se escape.
Ya ves, ¿sabes lo jodido? Que a pesar de todo, en este mismo documento oficial y en diferentes páginas web que han hablado al respecto, a pesar de que los resultados financieros no se publican hasta el mes que viene, dicen, se comenta que Sega, ahora que no lo escucha nadie, a ver, que tiene beneficios, tío. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Con las drogas o por qué? ¿Con videojuegos no va a ser? ¿Vendiendo qué? Si no,
espera.
No entiendo.
¿Me estás diciendo que Sega ha tenido la gran idea de ganamos dinero, dejamos los videojuegos?
Pues un poco va por ahí, sí. Sí, porque, claro, dices, a ver, Sega puede ir mejor, puede ir peor, pero a ver, todos conocemos más o menos algún jueguecico distribuido por ellos que ha funcionado bien, ¿no? Más o menos hay algunos que han funcionado bien, pero juegos online y juegos de móvil de Sega que hayan funcionado bien. Como por ejemplo, Sonic Jam.
Sacaron un Jet Set Radio.
Es verdad,
que
sí.
Que lo estuvo testeando Nae.
Ah, sí. Joder, qué guay, ¿no? Bueno, en fin, que Sega. Sí. Sega, clavos, ataúd.
Oye,
deja las consolas. Seguirán sacando Sonics en consola durante años para jodernos la vida y que cada uno sea peor que el anterior. ¡Ah!
Que digo, esto lo comenté en privado antes.
Ah, sí.
Lo peor de ser un fan de Sega ahora mismo es, si Sega cierra, al menos sabe que sus licencias van a ir a otras compañías y las van a aprovechar
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
El problema es que ahora, como Sega no termina de morirse, las agarra bien y no las suelta.
Bueno, al menos hay el Smash Bros, pero es algo. Bueno, en fin, dejemos el tema. Insisto, Sega está ya con más clavos. Ya no cabe más material ahí metálico en ese ataúd de madera o de lo que sea. Y ya veremos, seguiremos informando al respecto. De momento, nosotros ahora sería el momento del programa en el que decimos cuál es la encuesta de esta semana. ¡Pero hoy no puede ser!
Ay.
Hoy no tenemos encuesta. Ay.
¿Por qué no?
Hoy no tenemos encuesta porque Koopa está ocupado.
Hostia.
Ocupado.
No se ha hecho nunca. Vete.
Ay. Koopa está ocupado, no puede estar. No está frente. Koopa, ¿dónde estás? No estás delante del ordenador. Hostia. Controlando el chat. ¿Dónde estás? Koopa. ¿Dónde estás? Koopa, Koopa. Koopa, amigos míos, está
con la L. Con la L de prácticas.
Aquí en la frente.
En la frente.
Cuando baja un nivel se oye pi.
En la pecera, en la esquina, se tiene que ponerse la
No L. Es la primera vez que está ahí, Koopa.
O lo parecerá.
Ya estuvo.
Sí, pero con la mesa antigua, tío.
Ya está el historiador. El cronista.
Estuvo. Yo estaba ese día.
El cronista oficial de Game Over.
Es que os cargáis la continuidad de Game Over.
Hoy, amigos, Koopa está en cabina. Un aplauso para él.
Pon el Carmina Burana.
O algo.
Hay uno que se ha levantado y se ha ido corriendo del estudio.
Mer no ha podido venir.
Así que pedimos perdón por si no entran las cosas.
Sí, Mer no ha podido venir. De hecho, va a poder venir menos a partir de ahora, por razones conocidas. Así que Koopa le hará la excedencia.
Voy a cambiarme el nombre. Voy a buscarme un nombre artístico.
¿Ah, sí?
Ahora sí, ahora soy DJ Telefunken Pal Color, ¿vale? Y Telefunken con PH para evitar demandas de copyright.
Estupendo.
Y esto lo tengo pensado.
Sí, estupendo.
Oyentes,
estupendo.
Si oís el pip, pip... Pip, apartaos, que está echando el podcast marcha atrás para maniobrar.
Exacto. Bueno, en fin, que si hoy sale algo mal,
la culpa es de Koopa.
La culpa es de Koopa.
Si yo me tropiezo con una voz, o si Saeba se le entra
también,
una risa
todo,
tonta,
todo,
todavía,
también,
la culpa
también,
es de Koopa.
También,
todo,
también,
todo,
o
todo.
Si no me entra el Batman, como siempre.
También, si intenta. Es culpa de Koopa. Muy bien, pero la semana pasada igualmente hubo una encuesta, ¿no, amigo Koopa?
Efectivamente, la semana pasada preguntábamos, amigo o amiga de Game Over, ¿cómo vas a llamar a tu hijo o hija? Y ha ganado con un 34% de los votos recomendable de Saeva.
Muy bien. Oye, pues es una...
¡Recomendable de Saeva! ¡A comer!
Y se abrevia como Reco.
Reco.
¡Ey, Reco!
¡Ey, Reco! ¿Cómo estás, Reco? ¿Qué te parece, Saeva? ¿Te gusta la iniciativa?
Sí.
¿Sí? Primer silencio de fondo de la noche.
Primero.
De la noche, puede decir
ya
algo.
Está, muy bien.
Ya está, ya está, ya está.
¡Vamos a presentar al equipo! Y hoy tenemos con nosotros a Lisaco.
Nintendo me tiene contento, ¿eh?
Ahora hablarás de Nintendo, que tiene tela marinera, ¿verdad?
Ya nos voy a poner en mi canal de YouTube.
Aquí la gente que se imagine de qué ha sido ese ruido. Puede ser un brazo,
toma,
puede ser
toma,
una...
Toma.
Puede ser que se ha sacado la polla allá en la mesa, puede ser muchas cosas.
Sí, bueno.
Está llorando Nintendo ahora.
Está... Lisaco. Así está ahora Nintendo España.
Yo no Kurdi,
Kurdi. Saeva, ¿cómo estás?
Yo también me cago en Nintendo.
Tú también, porque sí. Tuvo los amigos.
No, los amigos no, porque digamos, se me rompió la 3DS y tuve que cambiar la placa base, pues he perdido no solo el juego preinstalado, no voy a comprar ninguna más preinstalada y todo lo que tenía comprado.
La verdad es que he conocido a nadie que tenga un juego preinstalado en la 3DS que no se haya quejado de cómo funciona este mamotreto,
sí, cacharril. Porque se ve que está preinstalado en la placa base. Vamos, estoy ya está. Vamos, ya llamaré a Nintendo, pero me cago en la hostia.
Ahora Nintendo están... ¡Esa Eva!
Bueno, pero a Eva se le respeta más.
A Eva se le respeta más, claro. Es verdad. ¡Akashi!
No, ya no soy Akashi. A partir de julio se ve el Tito Akashi.
¡Ah! Aquí todo el mundo se reproduce, tío.
No, él se reproduce por esporas, ¿eh?
Por
mitosis.
Tito Akashi.
Por hermanas. Sí.
Tito Akashi, Tito Akashi. Ha delegado la tarea.
Tito Akashi, ¿quieres jugar ese juego de Lego que juega? Que es muy divertida.
Pues yo te lo pongo,
lo
niño.
Lo tiene todos.
¿Quieres jugar con ese Transformer? No. Es de colección.
Yo he visto, esto totalmente off the record, da igual. Yo he visto a un niño pequeño en casa de Akashi, frente a su estantería. Él tiene Transformers de colección, de aquellos que van buscadísimos. Transformers muy guapos. Una estantería llena, una estantería Billy, concretamente llena de Transformers.
Dos Billy.
Y he visto niños babear frente a esa estantería y decir, cito textualmente el diálogo:
Tito Akashi, ¿puedes jugar con otro Transformer?
¡No!
Con esto de abajo, los chinos.
Con los cutres, chinos, con los cutres.
Sí, te das cuenta que vas a tener que instalar candados en tu casa.
Claro,
por supuesto. Al sobrinos.
Y cuando tenga hijos también.
Vayas electrificadas.
Vayas electrificadas,
sí. Si algún día entran ladrones en esa casa de Akashi, dirán, ¿qué es lo que tiene más protegido? Los putos Transformers. Las joyas y el dinero los tiene encima de la mesa, pero los Transformers los tiene con un candado.
Osano, ¿qué tal?
Mal, porque llevo 3 días sin internet.
Ah, porque también se ha mudado. Aquí todo el mundo se muda, tiene hijos, tiene titos, es increíble.
Y, o no voy a decir... ¿De quién es la culpa?
¡Ah! ¡Qué problema!
No, la culpa es de este, de creerse que de un día para otro alguien le está en internet.
Claro. Como no está Mer hoy, como no está Mer, esto es terrible. Y Koopa también está...
Yo también me he mudado de mesa.
Escucha. Otro silencio.
Sí, otro.
A ver, oye. ¿Sabes que hay un botón que se llama repeat?
Y este tío era el pincha de un podcast súper reconocido de Apple. Esto en Apple no lo permitimos, ¿eh?
Lo era.
En Apple no se tolera.
Ya está. Va solo.
¿Ves cómo va solo?
Va solo. Koopa, ¿qué tal?
Bien.
Insisto, todo lo que pase hoy malo es culpa tuya.
No, sí.
Mirad la mano que sujeta al ratón. Mirad cómo tiembla.
Yo he visto a Jaume Arroyo en el Funch aquí haciendo lo que pueda. He venido a veros también un atajo de retards aquí fuera. Vi unos donuts por ahí, lo cual ya os...
Y los cursantes de chocolate también.
Como personas os reconozco.
Mira.
Señores retardo.
Qué asco. Bueno, en fin, que hoy toca un programa especialito, como siempre bueno me indica. 550 con este sumario.
Programa 550 que comenzará como siempre con las noticias. En los juegos de Maeses a Eva hablaremos de los Final Fantasy Legends de Game Boy. El juego de esta semana serán dos, The Rhythm Fighters para iOS y Android. A ver si esta vez es verdad.
A ver.
Y Freedom Wars para PS Vita. Y acabaremos con lo que siempre quiso saber sobre los videojuegos y jamás se atrevió a preguntar, hablando de la película de Super Mario Bros.
¡Oh, sí!
Ahí fuera se han emocionado con lo de Super Mario Bros. Que han gritado tanto que se ha oído dentro de la sala y se supone que está aislada.
Pues normal. Estoy deseando que llegue ese momento del programa.
Osano.
Estará la banda sonora de la película, que era la hostia, ¿no?
Sí, hombre, te la busco y te la pongo.
Claro,
venga,
dale.
Oye, hemos venido a hablar de Nintendo, pero de otra Nintendo, ¿no?
Sí, la Nintendo que de repente ha descubierto que a la gente le gusta subir vídeos a YouTube y crear cosas.
Nintendo como siempre a la última, ¿no?
¡Ultimísima!
Oye, que me han dicho que en Internet...
Hay una cosa que a la gente le gusta ver vídeos.
¿Qué dices? ¿No ven la tele? ¿No ven el Cuéntame o otras cosas?
¿Qué dices? La tele, la consola se pone en la tele del comedor.
¡Qué fuerte! Sí, no, Nintendo como siempre a la última, sí. Se entra las cosas.
Pues Nintendo ha vuelto a levantar la alfombra de mierda estos días cuando ha revelado el plan para que se puedan monetizar sus vídeos en YouTube. Y como siempre que se trata de YouTube, porque no solo aquí el caso de Nintendo, siempre que hablamos de YouTube aquí han habido mucho grito, había hecho mucha pelea y mucha tontuna por muchas de las partes. Porque además también hay que decir unas cosas, que las que más gritan suelen ser las que quieren más malmeter. Y cuando se trata de YouTube se malmete mucho, pero mucho.
Mucho dinero de por medio, Isaco.
Ay, uy, no tanto, ¿eh? Nintendo ha presentado un plan para que si colgas vídeos de Nintendo, pues de juegos, de productos de Nintendo, aunque ellos te dicen la lista.
Hay una lista oficial.
Hay una lista, pero digo yo, si la tienes que mantener al día vas a salir de culo, ¿eh? Pues si tú colgas estos productos, puedes quedarte con el 60% de la publicidad generada o un 70% si lo que apruebas no es el vídeo, sino todo el canal.
¿Puedo preguntar una cosa respecto a que dices? Dice que hay una lista. ¿Es productos de First, Second o Third Party?
En general. De hecho, también está un listado por nombres y regiones.
Ah, también.
Sí, salen los nombres incluso en japonés. Hace una lista completa para todo el mundo.
¿Pero llega hasta la NES o qué?
Sí, pero no todos los juegos, solo en algunos. Entonces no me queda muy claro si es que en plan de... Si me hablas de este juego, te voy a poner publicidad. Y si me hablas de este otro juego, no te voy a dejar poner el vídeo. No entiendo muy bien qué es lo que intenta.
Yo tengo una duda, que es eso de si el 70%, si lo que apruebas es el canal entero. ¿Qué quiere decir? Que te hacen un chequeo de todo el canal y si todo está conforme...
Tú puedes registrar vídeos por separado o el canal entero con Nintendo.
O sea, que si todo va bien, te dan el 70.
Sí, pero tienes que decir, todo mi canal solo va dedicado a Nintendo.
Claro, porque si pones algo de Sony...
Exacto. Entonces, El problema es que hay un problema. Para entender bien el por qué algunos de los que colgamos contenido en YouTube estamos en contra, hay que entender un poco cómo va YouTube.
A ver.
Pues lo voy a explicar muy por encima, o sea, que nadie me diga, no, porque no sé así exactamente. Esto es muy resumido.
Sí, pero se lo preguntáis en el Ask. Si tenéis.
Exacto. Ahí está. Primero, YouTube no te paga.
¿YouTube no te paga?
No. Pues esto es la YouTube no ha pagado nunca en la vida.
Esta es la gran mentira, entonces.
Es la gran mentira. Te paga AdSense.
Ah.
Que es la plataforma de publicidad de Google, la misma que usas si tienes una página web, si tienes un blog, etcétera. Y los que habéis tenido una página web y un blog, aparte de saber que pagan una puta mierda,
ciertamente,
sabéis que no hay un fijo. No es, oh, por cada tantas reproducciones te pago tanto. Una polla como una olla. Es un sistema automatizado que cataloga contenidos, ya sean blogs, ya sean vídeos de YouTube, los pone por categorías, los cataloga, coge anunciantes que dicen, estoy dispuesto a pagar tanto por mi anuncio al día. Y entonces un sistema automatizado pues va haciendo un sistema de subastas y los va repartiendo.
Pero esto funciona exactamente igual que los banners. Los
exacto.
Banners y el Google AdWords es que funciona igual.
Exacto, pero con una diferencia. A menos que veas uno de esos vídeos que no te dejan saltar, no, YouTube no te va a pagar nada si la gente se salta el anuncio.
Si se salta el anuncio no paga nada.
No paga nada, porque ellos tampoco cobran nada.
Madre mía.
A menos que hayas visto al menos 30 segundos del anuncio, esos anuncios tan largos, ahí te piden que al menos sean 30 segundos. Si duran un poquito menos, si no te los ves enteros, tampoco para nada. Y obviamente, todos los que usan AdBlock están dando cero centavos, y digo centavos porque aquí se paga en dólares. La gente habla, piensa en euros y no, son centavos.
Ah,
hay que pensar en la conversión euro-dólar.
Hola, hola. Culpable.
Y además, si eres de los de, ah, mira, este me hace mucha gracia, le voy a hacer clic en los anuncios, pues el creador de contenido recibirá un mail de Google diciendo, veo que hay muchos anuncios que se hace clic y la gente se va inmediatamente, así que hay contenido fraudulento, te voy a retener dinero.
Eso también, o sea, no vale clicar y ya está.
O sea, has de ser un consumidor real interesado en lo que anuncian. Y yo mismo no puedo hacer clic en mis anuncios de mi propio canal, aunque me interesen.
Estoy alucinando por momentos.
Así que te haces una idea de que AdSense da poco dinero.
Sí.
Y luego también hay diferencias de territorio. Por ejemplo, el público español cobra como 10 o 12 veces menos que el público estadounidense. Bueno, genera, mejor dicho. Pero es normal porque aquí la que realmente se está gastando mucho dinero y la que realmente tiene que cobrar por hacerlo es Google. Porque hostear y soportar la cantidad de demanda de tráfico que genera esto es una bestialidad. Cada día se comparten más de 1 millón de vídeos solo en Twitter. Se suben 300 horas de vídeo a YouTube cada minuto. Se consumen 6.000 millones de horas de vídeo cada mes. Y ese servicio de que comprueba si subes algo pirata, el Content ID, pues escanea 400 años de vídeo cada día.
Y muy bien, además.
La Virgen
Santísima. Además, muy bien, ¿no?
Sí, sí, porque además mira que si lo has girado, que te lo mira todo eso. ¿Cómo entonces aumento que los anuncios me rindan más? Pues muchos canales lo que hacen es, me uno a una red multicanal. Una red multicanal se hace dueña de tu canal de YouTube y con eso discuten mejores tarifas de publicidad con YouTube.
Ah, por eso de repente se ven tantos youtubers de éxito que se han asociado como en grandes pues canales.
Estoy,
¿no?,
en Machinima, estoy, sí, en MCN, es. Estoy en no sé qué.
Tal se ha unido a no sé. Exacto. Qué grupo. Es por esto.
Es por esto. ¿Eh? Porque pasamos de, yo soy un canal que tiene 10.000 visitas al mes, vino una empresa, una MCN, una Multichannel Network, y dice, yo tengo 250 canales que generan 50 millones de visitas al mes, así que vamos a hablar del rendimiento de los anuncios.
¿Me estás diciendo entonces que en YouTube ya ha pasado como la radio y televisión, que hay los grandes grupos, los grandes holdings, los
esto,
grandes...?
Esto hace 5 años, ¿eh?
¡Qué fuerte!
Te recuerdo que la Multichannel Network más grande de YouTube, que fue Maker, el año pasado la compró Disney por 500 millones de dólares. Maker no ficha directivos normales, ficha directivos de Endemol, los de Gran Hermano.
Madre mía.
Madre y los dos últimos años ya todo el tema se está cambiando en Estados Unidos. Esto te estoy hablando en España / Estados Unidos hace 5 años.
Madre mía, madre mía, madre mía.
Así que tanto si vas por solitario o si estás en una red, AdSense te da una parte del dinero generado por la publicidad a Google y al dueño del canal le da la otra parte. Si está en una red, obviamente, pues la red se queda una parte y a ti te da otra. Eso por ahora creo que entendéis cómo funciona Google, ¿vale? El problema es que Nintendo hasta ahora se dedicaba en YouTube a hacer bullying. Podía decirte, bueno, este anuncio, o sea, a este canal, o este vídeo en concreto, le vas a prohibir que cobre nada por este vídeo y le vas a poner un anuncio y me lo voy a cobrar yo todo. Eso lo podía hacer hasta ahora, pero lo peor es lo que hacía. Muchas veces, y por ejemplo le ha pasado a gente como Total Biscuit, que Total Biscuit no es un tío que hace gameplays, es un tío muy respetado, tú haces un podcast de 2 o 3 horas y una de las noticias de actualidad es Nintendo. Ha sacado un nuevo tráiler de 3D World.
Como ahora, por ejemplo.
Y entonces hablan del Mario 3D World y ponen un trozo del tráiler de 3D World para ir acompañando a la voz. Viene Nintendo y te bloquea el vídeo entero. Pero bloquear me refiero a infracción de copyright. El vídeo no se puede ver en todo YouTube y te casco un strike al canal. A la que tengas tres strikes, da igual quién seas, te borran el canal.
Joder.
Y por tener strikes, Google siempre puede decirte, pues te quito funcionalidades. Te quito capacidad de poner thumbnails, te quito capacidad de hacer directos, etc. ¿Qué hacían muchas compañías, especialmente en el mercado indie? Haz lo que quieras. Habla de mi juego, crea contenido, crea gameplay, crea análisis, crea reviews, crea lo que sea. Bueno, habría que decir que algunas han aprovechado el sistema de copyright como Nintendo. Pero mal, es decir, ¿criticas mi juego? Entonces te casco una infracción de copyright. ¿Hablas bien? No.
Uy.
Y ha habido mucha discusión, pero eso da para otra sección. Entonces les da igual que ganes dinero porque le está haciendo la publicidad. Y luego está ya esos vídeos que nos gusta tanto compartir a todos. Esos que, esto es YouTube de verdad. Mira este que se ha cascado un vídeo de Assassin's Creed. Mira este que se ha cascado un vídeo de Halo. Mira este que se ha cascado un vídeo de Splinter Cell. No lo han hecho porque sean fans, que lo son. Que son fans, obviamente, del videojuego. Lo han hecho porque las compañías les pagan. Porque es un gasto de marketing. Porque esos vídeos valen 10, 20, 30 mil dólares hacerlo. Recuerdo el caso de un canal que explicó, uno de los vídeos que hice, cometí la tontería de no patrocinarlo, porque era de Halo, iba a salir el Halo DST, o no me acuerdo, dice, yo soy muy fan de Halo, no me lo voy a pagar de mi bolsillo, no pasa nada, seguramente ya lo recuperaré por la publicidad. El vídeo no recuperó por publicidad, el tío se gastó 17 mil dólares en hacer un vídeo de Halo.
Joder.
Es que es lo que vale hacer un vídeo de YouTube. Entonces, obviamente, la gente dice, me busco que me patrocinen los vídeos o me gano el dinero con la publicidad de AdSense. Entonces viene Nintendo y se dedica a hacer esto. Va a convertirse en una especie de multichannel network. Se va a poner entre tú y Google. Y tú tienes que enviarle a ellos los vídeos y la publicidad te la recibe toda, una parte Google, la otra parte se la queda a Nintendo y Nintendo te da una parte. Y bueno, hasta ahí puedes decir, está en su derecho.
Sí, ¿no?
El problema es, no le hace falta hacer todo este jaleo para hacer eso. Porque podía hacer como hasta ahora. Le dice a Google, oye, quiero que toda la publicidad pacta con Google. Y dice, oye, todos estos vídeos de Nintendo, subo mi contenido, me quiero llevar una parte de la publicidad. O me la quiero llevar toda, lo que tú quieras. Eso no hacía falta hacer todo este sistema de enviar mi vídeo, etcétera, etcétera. Es que el problema es que Nintendo va a exigir que los vídeos se tengan que aprobar por Nintendo. Un plazo que han dicho 3 días, pero se ve que ha arrasado tanto este sistema que se va a alargar más. Entonces, si tú haces un análisis, una crítica, incluso un gameplay, porque recordemos que mucha gente decide si conversa en un juego mirando gameplays, ¿qué valor tiene? Nintendo te va a exigir poner un disclaimer al principio, muy claro, y te va a exigir aprobar el vídeo.
Porque si no entras dentro de este juego,
no.
te lo quitan enseguida.
Ahí puedan decidir, que nos queda muy claro, si te van a poner un anuncio sí o sí y ellos se van a llevar todo el dinero, o te van a cascar una infracción de copyright y no te van a dejar poner el vídeo. Entonces, ¿qué valor tiene el ver cualquier crítica o análisis o comentario o noticia de Nintendo que ha tenido que ser aprobada y además con 3 o 4 días de atraso? Y recordemos otra cosa, que hacen todas las webs y portales importantes. De hecho, IGN hace ya muchos años que lo hace y lo está haciendo Eurogamer, etcétera. Se están entrando en YouTube. Sus análisis, sus noticias, sus shows están subiéndose a YouTube. Cada vez que hablan de Nintendo, que van a tener que aprobarse. O incluso aprobarse por Nintendo, pero tener un trato especial para no poner el disclaimer. ¿Qué valor tiene el periodismo ahora? ¿Qué valor tienen los canales de YouTube que son ahora, como Total Biscuit, los líderes de opinión? Porque tú te vas al Steam, a los mentores de Steam, Total Biscuit es del, no sé si es el más o el segundo más seguido. Cualquier opinión de Nintendo ahora mismo tiene que ser aprobada por Nintendo.
Joder.
El problema es, con todo el éxito que ha tenido,
madre mía,
todos sabemos que los siguientes en apuntarse al carro van a ser gente con mucho menos escrúpulos que Nintendo.
Hombre.
Electronic Arts, Ubisoft.
Y estos sé que tienen la mano.
Y estos son muy cabrones. Y teniendo en cuenta que ahora IGN, Eurogamer, etcétera, también trabajan con YouTube, ¿qué valor va a tener ahora la información del videojuego? En mi opinión, ninguna. Y por eso los top youtubers y los mierdas como yo estamos bastante en contra con este tema.
Vaya tela, Isaco. Vaya tela, me has dejado patidifuso, no. Lo siguiente.
Es que es un mundo, YouTube.
Madre mía, madre mía. En fin, bueno, pues ahí sí realmente qué valor tiene. Pero bueno, veo algunos paralelismos con la prensa no de videojuegos, sino la prensa más generalista.
Banco Santander, la generación perdida.
Veo muchísimos paralelismos, pero bueno, es normal al fin y al cabo, ¿no? En fin, pues ahí queda la reflexión sobre YouTube. Pues venga, vamos con las chorradas, con las tonterías. Y lo hemos comentado al principio del programa, Sega sufre una severa reestructuración y aunque ningún momento ha dicho que vaya a abandonar las consolas, está claro que nada volverá a ser como antes después de este cambio. Probablemente veamos todavía algún Sonic, ¿no?, en consola, alguno más horrendo todavía que los últimos que ya son...
¿No le queréis vender la licencia a Nintendo? ¿No le queréis vender la licencia a Nintendo?
Pero bueno, al fin y al cabo Sonic va a acabar pues malviviendo como franquicia, ¿no?, pues apareciendo en esos dispositivos móviles. Ahora has hablado de que Sonic Runners, cuidado, esto está fuera de guión.
Sonic Runners, llevamos la polla hablando de él, ¿ha salido?
Creo que todavía no, pero Sonic Runners lo definen, esto, atención, lo ha definido la propia Sega, lo define como un juego con la jugabilidad de siempre. Cada vez que dice esto Sega yo me pongo a temblar, digo no.
¿Pero de siempre de qué periodo?
La jugabilidad de siempre de Sonic, pero con una sola mano.
¡Ajá!
Y yo, entonces no es como la de siempre, es con una mano, no, da igual. En fin, que lo dicho, que Sonic va a acabar malviviendo, pues eso, en dispositivos móviles.
¿Te das cuenta que Sega siempre llega tarde?
Más que Nintendo, que ya decir.
Es decir, los runners, ¿cuántos años llevan existiendo?
Pero no va por ahí. ¿Sabes?
El runner era un género cojonudo para Sonic.
Hace cinco años.
Es irónico, ¿no?, que Sonic con lo que corre llegue tarde.
De hecho, ya hay un runner de Sonic hace tiempo. Pero en fin, da igual, que Sonic va a acabar extinguido y que no lo sabe todavía, que no lo sabe.
Sonic, en ocasiones veo muertos.
¿Eh? ¿Qué dice?
Que en ocasiones veo muertos, franquicias muertas.
Mira, niño, o me habla un poco más alto que no me entero, tío.
¡Que en ocasiones veo franquicias muertas! Ellos creen que están vendiendo como el primer día y no lo saben. Solo cuentan las unidades distribuidas, no las vendidas.
No lo pillo. ¿Qué dice?
¡Ay, que no lo ves! Como el Bruce Willis en la peli.
¡Ay, cómo mola la peli, de la jungla de cristal! ¿Sabes que Sega hizo un juego basado en la película y no pagó ni un duro? Si es que lo de Sega...
¡No, Sonic, no! ¿Eh? No te enteras, que estás muerto, joder. Muerto como Bruce Willis en la película del sexto sentido, joder. Muerto, caput, fiambre, bajo tierra.
Tío, que me iba a ver la película hoy en la tele, que la echaban en el canal pirata Sega. Que si hace 4 días estaba en el cine la peli y la han sacado ahora mismo.
Pero que tiene 10 años más, ya.
Yo no sé qué gana. La gente esta que soltáis spoiler ahí, la gente, no sé qué morbo tenéis ahí, qué satisfacción. Es que soy unos mierdas.
Ahora me siento mal.
Bueno, primer gag más o menos.
Ha entrado, ¿no?
Ha ido bien,
Silencio.
Algún silencio, pero bueno. Está con la L.
Pero que es la canción del sexto sentido, que tarda 5 segundos en empezar la música. O sea, no es culpa mía.
Bueno, lo de los eSports, amigos, se nos empieza a escapar de las manos. Buena prueba de ello es que Disney ha anunciado... Atención, esto es real, esto es cierto, esto es verdad. Disney ha anunciado una nueva serie de imagen, de estas de imagen real. Estas mierdas. Las que le emiten sus canales, que si el Disney XD y esas... que dan más vergüenza ajena que otra cosa, porque no sé. Bueno, una serie que se va a llamar The Gamer's Guide to Pretty Much Everything.
Es que quiero decir la broma de... la voy a poner en totalitario pensando, si no conozco ni una puta serie de Disney Channel. Bueno. Creo que lo último que conozco es Hannah Montana.
Joder, macho. Pues la Hannah Montana déjala correr. Bueno, The Gamer's Guide to Pretty Much Everything será protagonizada por... ¿Qué pasa? O
sea, no, sigue.
Será protagonizada por Connor, un... Atención, jugador profesional de eSport de 15 años que se ve obligado a dejar el mundo de la competición por una lesión que le aparta de los lugares de la competición.
Yo veo el futuro, como acabé como la Hannah Montana este tío, de actor porno gay.
O más. Y gracias a nuestros contactos con el Octavo Pasajero, el programa de cine amigo, hemos conseguido, sí, amigos, el tráiler de la serie. Sí, bueno, increíble, un documento excepcional. Dentro micro o algo.
Era el mejor, lo tenía todo. Estaba en la cima y solo podía ganar.
Iba a dar comienzo la final del torneo internacional anual de los eSports. Fíjense en el jugador estrella, es el favorito de todos, es... ¡Ka!
Cristiano.
Venga, sí. Venga, vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos allá ahí. ¡Ah! ¡Ah!
¡Mi dedo, no! ¡Mi dedo!
Es un esguince completo de dedo. Me temo que nunca podrá volver a usar un mando.
¡No! ¡No!
Despojado de su pasión, no tardó en abandonarse y convertirse en un reflejo de lo que antaño fue.
¡Ey, Connor! ¿Estás bien? Oye, no haces más que comer chetos. Deberías saber hacer algo de provecho, coño.
¡Cállate! ¡Nadie me dice lo que he de hacer! Era el mejor, ¿recuerdas? Era el mejor y lo arruiné. Mírame ahora. Mi DPS es nulo. No valgo ni como support. Déjame en paz. Eres un hijo de puta. Todos esos son los hijos de puta.
Hasta que un día encontró algo por lo que luchar de nuevo.
Señor. ¿Juega usted a juegos online?
Jugaba, niño, jugaba. Pero ya no. ¿Por qué lo preguntas?
Es que quiero presentarme al torneo internacional anual de eSports. Pero soy un chico humilde, de barrio pobre, y por definición, no puedo pagarme un profesor.
Se ha vuelto gallego el niño.
¿Me ayudaría usted, señor?
A pesar de tu acento, cuenta con ello, chaval. Tú te convertirás en lo que yo nunca pude ser.
No existen batallas perdidas, sino guerras sin ganar.
¡Venga, cadete! ¡Sube esa velocidad de doble clic! ¡Vamos!
¡No puedo, señor! ¡Más!
¡Esos recursos no se van a extraer solos! ¡Construye más unidades! ¡Haz más marines! ¡Joder, tú puedes!
Porque darlo todo por un sueño es lo que nos convierte en ganadores.
Bueno, estamos aquí, en la final de los eSports. Has aprendido todos mis secretos y ahora os tienes la oportunidad de hacer historia venciendo a estos ratkits.
¡No, no, 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 aquí, no, no! ¡Cheto, cheto, cheto! ¡Campero de mierda!
¡Dale por usted, señor maestro!
El jugador de eSports. Próximamente en los mejores cines.
¿Cómo que el jugador de eSports? ¿Y cómo que cine?
¿Y cómo que gallego? ¿Por qué, ¿por qué el niño gallego?
Esto no se llama de otra manera. No se llama el guide of no sé qué, no sé
¿por qué a medio gag el niño se ha vuelto gallego?
Porque es multicultural, ahora para toda España, habrá uno vasco, habrá
pero
uno
si es americano, es el cono, el...
uno catalán.
Esto es el doblaje español, que se hacen estos inventos, claro, estas historias, sí.
Tú,
ya sabes cómo
tú imagínate este tío ganando el concurso de los eSports. ¿Qué tal, niño? ¿Estás ahí contento? ¿Ser el mejor del uno?
Bueno... Pues puede que sí o puede que no.
He ganado partidiñas.
No, no, hace... A mí joder, el cambio del título. ¿Por qué le han cambiado el título?
Lo que me hace gracia es lo que demostramos además nuestro nulo conocimiento sobre eSports. Decimos, no, la final de eSports. Así en general.
Claro, igual que. A ver, hay la final de los deportes,
es
¿no?
Es como decir, la final del fútbol.
Escuchad, escuchad, escuchad.
No.
Otro silencio.
La ha bordado, ¿eh?
La ha bordado.
Porque, no, no.
La
porque,
música no
porque,
subía. Porque,
exacto, lo he hecho al revés. En plan de, cuando tiene que subir la música, no ha subido.
A ver, meloncios. El tema de Carmina Burana tiene unos altibajos que
ajá,
brutales. Sí, y ahora sí. No te iba a poner la música del Dark Souls porque aún no había empezado la noticia del Dark Souls. ¿Qué hago?
Pero es que el
que
silencio.
En medio.
Pero es que el silencio, la radio no está bien visto. Venga, Dark Souls, efectivamente, era en teoría un juego online en el que poder llorar, digo, jugar con gente de todo el mundo. Pero no, era mentira cuando se decían eso, era mentira. El juego tenía un sistema de protección regional que impedía, teóricamente, que pudieras jugar con amantes del Shadow de fuera de tu región. O sea, que no podías jugar con un japonés, con un estadounidense. La gente creía que sí, ¡ah, me van a violar por todas partes del planeta! Mentira.
Menos mal, porque si tienes que jugar con un japo, te cruje.
Esto se va a acabar. Se va a acabar porque Namco Bandai ha anunciado un parche ya disponible que elimina esta restricción, pudiendo a partir de ahora que te jodan la partida desde cualquier lugar del mundo.
Espera, espera, me estás diciendo hemos pasado de saltarnos protecciones de consolas a quitar las regiones de los juegos.
Sí, más o menos.
De los online.
Por parche. Sí.
Por parche.
Sí, 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 sí. Lo gracioso es que, claro, como aquí todo el mundo llora, claro, no podrás oír lloros, hasta ahora solo oías lloros pues en español, en cosas de aquí cerca, ¿no? Sí. Pero podrás oír lloros en muchos idiomas. Y tenemos un documento que demuestra los pues eso, gente que ha estado jugando online a Dark Souls últimamente y ha escuchado pues lloros en otros idiomas, ¿verdad, Koopa?
Efectivamente, tenemos aquí documentos sonoros.
Tenemos documentos, por ejemplo, ¿qué nacionalidad podemos tener aquí a mano?
¿Quieres un alemán?
A ver, ¿cómo juega un alemán a Dark Souls?
¿Cómo juega un alemán a Dark Souls?
¿Cómo juega un alemán a Dark Souls? Se va copulando.
Parece, deja que se desahogue. No tanto,
la cerveza.
El gorila.
Tío Fritz.
Vosotros no lo habéis visto, pero cuando ha empezado el sonido, los de atrás han girado y han empezado a mirar como si estuviese haciendo yo el puto ruido.
¿Qué más nacionalidades tenemos?
Mira, tenemos un árabe ahí del.
Ah, un árabe jugando a Dark Souls.
Multiculturalidad top. A ver.
Wiki.
Falta
un boom al final.
DJ árabe imitando a Chiquito. Pero tenemos más.
Más todavía.
Un francés.
Un francés.
Ha perdido y llora.
Bueno, como siempre.
Anda, que.
A ver, escuchémoslo.
Está llorando, le está reculando.
Es un chimpancé.
Sí, estaría bien. Y esa nota final. ¿Qué más?
Mira, tenemos también un chino.
Un chino jugando a Dark Souls, a ver cómo sería.
Es Crispy Clander, tío.
Somos como un vídeo de Nintendo de los 90. Racismo a tope.
Como debe ser, joder.
¿Cómo? ¡No!
¿Queda alguna nacionalidad a la que ofender, amigo Koopa?
Ya, la verdad es que ya no. Ya creo que los otros audios que habían se han borrado a sí mismos.
Estupendo.
Cerberus Max dice en el chat: yo he jugado con japoneses cabrones. Los alemanes son amables y siempre saludan.
Sí.
Antes de follarte siempre saludan.
Hola, ¿qué tal?
Esto es como lo del asesino, ¿no? Siempre saludaba.
Oye, vamos a hablar de Notch. Hace unas semanas comentamos en este mismo programa lo de la casa, ¿no? La casa de los famosos de Notch, el creador de Minecraft. Esa mansión de tropecientos metros cuadrados en pleno Beverly Hills. La más cara de todo el barrio. Que, entre otras cosas, tiene su propia habitación de chucherías. Esto es algo que me fascina.
¿La pared de chucherías?
Sí, sí. ¿Y quién repone eso? ¿Quién repone? Porque este tío...
Oye, en el precio tiene que venir incluido el servicio.
El reponimiento, ¿no?
O sea, yo recuerdo... Hay un coche que tiene un mueble bar que durante un año te lo repone.
Es verdad. Sí. Pues aquí te reponen los M&M's. Está bien, exacto. Es curioso. Claro, ¿qué sentido tiene comprarse un caserío así? Imagínate, si Osano, que ya está en casa nueva, va a montar un fiestorro guapo un día de esto, va a montar una fiesta de decoración chula...
A tope.
Si tienes una casa de 300 metros cuadrados o más, de 3.000 metros cuadrados... Vas a hacer una fiesta, vas a hacer un mega fiestón de la releche,
vamos,
¿verdad?
Y va todo el mundo.
Pues mira, efectivamente Nox se montó una fiesta de inauguración en la casa, a la que asistieron, bueno, grandes del videojuego como John Romero, Rob Pardo de Blizzard, Vince Zampella de Respawn, y dice la mala lengua es que también Tim Schafer también fue invitado al evento. Aunque esto de Schafer, invitado, en realidad tiene una explicación.
Bueno, cómo lo está petando esta fiesta. Ha entrado tarde la fiesta, pero cómo lo está petando. Se han callado de golpe. 300 invitados a 70 pavos cada uno. ¡Ah, Microsoft, cómprame esta fiesta también!
¡Noch, qué pedazo de fiesta, tío!
¡Gracias! Ojalá te hubiera conocido antes, cuando no era indie como ahora. ¡Ay, hombre, Kojima! ¡Un segundo, Noch! ¡Esta fiesta es la polla! Kojima, haz eso que te sale también. ¡No, hombre, no! ¡Que me da vergüenza! ¡Venga, tío, lánzate!
Vale.
Pero lo hago porque me lo habéis pedido. Ahí va. Esta es la última fiesta a la que vengo. Madre mía, qué bolado estás, Kojima. Madre mía, es lo puto loco. ¿Qué es eso?
Notch, abre, Notch. Sé que estás ahí.
Mierda, es Tim Schafer. Rápido, quitar la música, apagar las luces.
No, que sé que estás ahí, que porque estéis callados no me os voy a... ¡A la mierda! Sé que tienes la casa Fukui, la más cara. Y esta es la más cara, Notch, que soy yo, tu amigo Tim, pequeño Timmy, Tim Schafer. Coño, déjame entrar, que vive en una mierda de Kerevene.
Bueno, no, se equivoca, esta es la casa de... Esta es la casa de Vin Sampela.
¿De quién?
Es de Sampela, que es mía, que soy Vin Sampela.
¿Quién es Vin Sampela?
Coño, soy el de los Call of Duty, el de Activision.
Notch, mentiroso. Que el Vin Sampela se fue a Electronic Arts a hacer el Titanfall.
Mierda.
¡Que te he pillado! ¡Abre la puerta! ¡Ahora mismo!
esa nota final, un poco así. Bueno.
Me han hecho pañolada.
Sí, sí, no.
¡Que
no,
este
no.
gag era mío! ¡Cabrones!
Bueno, sí. Vamos a hablar de Sony. No se sabe muy bien por qué todavía. Menos yo no he podido.
¿Lo de hablar por Sony? Pues porque está en el guión.
No. Que se ve que Sony ha anunciado que va a eliminar algunos de los servicios presentes en la PS Vita actualmente, como la aplicación de mapas Near y también la aplicación de YouTube. Que las va a erradicar, capum, pim, que, pam, pam,
que,
toma
que,
la casita.
Que me quita audiencia.
Lo de la aplicación de mapas de Nier es porque la van a localizar en a cada idioma. En España se llamará Cerquita.
Ole tú.
Joder, yo pensaba que estando ahí no podría...
Claro. ¿Quién no me puede bajar? No.
Ahora, ahora, ahora tiene doble cristal.
Antibalas. A mí me gusta a Tubera, tío. A Tubera queda mejor.
A Tubera.
A Tubera.
Bueno, estos servicios, a pesar de todo, podrán seguir utilizándose vía navegador, porque para algo lo tiene, pero para muchos como le saco o no, es una putada pues bastante considerable, bastante grande, ¿no?
¡Para las máquinas! Tengo una idea acá.
De PS Vitera.
Para subir las ventas de la PS Vita.
Ah, pues ya sería ahora, porque madre mía, ¿qué se le ha ocurrido ahora a PS Vitera? A ver.
Voy a hacer gameplays de juegos. Y los colgaré en YouTube.
Ah, sí.
Que me pagan los tíos esos que ha dicho Lisaco ese, los del Adblock ese o lo que sea. Y a nadie se le ocurrió esto.
No, no, a nadie, nadie.
Porque yo miro
a
YouTube y está lleno de gatos y gente que se cae y se ríe.
Sí, usted, youtuber, se va a volver a hacer gameplays, ¿no?
Sí.
¡Uy, qué original! ¿Y cómo se va a llamar de sobrenombre de Nick? ¡Las rubias!
No, hombre, tonto lava, que yo soy morena.
Pero podría teñirse.
Uy, no, uy, ¿qué dicen? No, ay. No sabes lo que dicen eso de las teñidas. No, no. Rubia de bote, chocho morenote. Ah. Va a ser la bomba. Mucho mejor que ver los vídeos en la castaña esa del PC en YouTube. Lo mejor en la Vita.
¿Y por qué?
Pues mira, como verás los vídeos en la PS Vita, parecerá que tienes el juego, de verdad, y podrás ir fardando. Qué poca visión de futuro tienes, sí, ¿eh?
Esto es como con las recreativas cuando hacías ver que jugabas, ¿no?
Sí.
Sin poner un duro.
O cuando pones en el Casio, ¿eh? Se pones la demo y parece que estás tocando ahí. Pues lo mismo.
Ya, sí, pero a ver, PS Vita, no estoy escuchándome ahora hace un momento.
No.
Acabo de decir que YouTube cierra en PS Vita, que no va a poder hacer todo esto porque cierra y no va a haber más YouTube en la PS Vita, hombre.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me dice?
¿Qué ha sido esto?
¡Pero qué mierda! Si es que... ¡Coartan mi creatividad! Pues mira que hay, a ver, un Twitter, no sé. Pues me voy a hacer chuchera.
¿Qué qué?
Chuchera.
¿Chuchera?
Chuchera.
¿Tomamos chuchera?
Sí.
Chuchera.
Pues la pared de chuches. Chuchera.
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 Me asusará usted, ¿no?
No,
¿no
a mí
visto
no,
usted
no.
Que tenía también algún canal de Twitcher de esos?
Sí, ¿de qué?
De Twitcher.
De Twitcher.
De Twitcher.
De Twitcher.
De Twitch.
Bueno, ya veremos. Ya hablaremos.
¿Sí?
Pesevitera.
Vale,
sí, no sé, ya veremos. En fin, es que tengo muchas noticias y claro, es que. No, Pesevitera.
¿Qué?
Tú que eres una persona que sigue mucho la actualidad política.
Sí.
¿Te has enterado de lo de Grecia?
Lo de Grecia en 2050.
Sabía que iría por ahí.
Oh, bravo.
Es que lo sabía.
Hombre, ¿qué quieres? Soy una niña, sabía. Pues yo me cuido el pelo mucho.
Lo sabía que iría por ahí. Pues no sé si os habéis enterado que en Grecia tiene un nuevo gobierno. No sé si seguís la actualidad del mundo.
¿Ah, sí?
Siriza, como se llame. Uno que dicen que si hacemos caso a la prensa es peor que la fusión de Satanás, Bin Laden y Pierno de Yuna.
Sí.
Madre mía.
O sea, fíjate, tiene el triple de...
Tiene el triple de...
Sí, sí, no. El ministro de Economía tiene el triple de currículum que el nuestro. Pues es malísimo.
Malísimo, malísimo. Malísimo. Sí, sí. Pero no será tan malo, porque este ministro del que hablas precisamente, que se llama Yanis Varoufakis, que aparte de todo lo que ha sido
está
en esta vida...
Está bien que no te rías de él.
Yo no me he reído así, osa Eva.
Está bien que no te rías de él, porque si le has visto la cara, yo no le llevo la contraria.
Sí, pero esto es como la peli esa del Monty Python, ahí que dice, pijo, un magnífico estoy. Yanis Varoufakis, yo.
O sea, tú imagínate...
Pero este tío...
Tú imagínate negociando Merkel Varoufakis, las dos caras más... Que más miedo dan. O sea,
pero este tío,
se crea un universo nuevo.
Este tío tiene un currículum de la repera, como dice amigo Chaco. Pero lo más importante no es que haya estado haciendo clase en Harvard.
Lo más importante, ¿eh?
O en, yo qué sé. No, lo más importante de este tío en el currículum es que ha sido asesor y estrecho colaborador económico de Valve durante unos cuantos años. Cuidado, o sea, todo el sistema económico de juegos de Valve es gracias a este tío.
Joder.
Y en un alarde de actualidad política e intercambio entre culturas, tenemos aquí en Game Over al ministro griego que trabajó en Steam. Sí, señor. Muy buena, señor ministro del pisto. Tal. ¿Hola? Está esperando el himno, porque si no, no puede entrar. Ahora.
Está puesto. Cupa. Se tira dos segundos sin sonidico.
Sí, sí. Ministro, buenos días, tarde.
Hola, buenos días.
Hombre, un compañero político.
El otro.
Saludos. O como decís en esas tierras, joroña que joroña.
Sí.
No me sale mucho la voz de Fukui ahora mismo.
No, no sé por qué.
Ya era saliendo.
Sí, bueno, Fukui. Sí, es Fukui. Sí. Nuestro experto en PC, cada día el de más gente. Está contento aquí estar, ¿no? Con el ministro, su colega de telas.
Por supuesto. Estoy aquí con el mejor ministro.
Sí.
El más guapo, el más interesante.
Sí.
Y también el más caro. Faltaría más.
Ay, claro.
Sobre todo para la Unión Europea.
Sí, lo dices por lo del PC, lo del Steam. ¿Qué cosas tiene Foucault? En fin. Señor ministro, ¿cómo lleva? Vamos a hacer un documento aquí interesante, periodístico. ¿Cómo lleva esto entrar en el nuevo gobierno? ¿Tiene ya planteada alguna medida económica? No muy complicada, que somos un poco limitados.
Pues sí, cambios. Haremos grandes cambios en el país.
Vale.
Para empezar, abandonaremos el euro.
Van a abandonar el euro, al final lo van a hacer. Las amenazas que pesaban.
Correcto. Y nos pasaremos a los cromos. Es un producto mucho más estable.
¿Perdón?
Muy bien hecho.
Perdón,
La ley de la oferta y la demanda que rige nuestro sistema capitalista cambiará.
Se van a hacer repartos más equitativos, quiere decir.
Y ahora es la ley de la oferta por semana. Garantizado.
Tú sí que sabes.
Y perseguiremos la malversación.
Eso, no los chanchullos corruptos y a los banqueros del demonio. Claro que sí.
Malversación de claves y serials, claro. Aquí no tenemos esos problemas que dice usted. Por no tener, no tenemos ni el escándalo ese de las tarjetas Black.
No, claro.
Aquí solo tenemos tarjetas de regalo de Steam.
Voy a pedir ya la nacionalidad griega en el consulado más cercano.
Sí, bueno, no se puede decir que sea inesperado esto que dice.
Y eliminaremos por real decreto el número después del 2.
¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué?
Efectivamente, en nuestro país se pasará del 2 al 4. Y esto ha sido así toda la vida y será a partir de ahora.
Pero hija, perdone, señor Varoufakis, pero ¿y el 3? Digo, ¿y el número entremedio? ¿Qué pasará? ¿No puede cambiar las cosas así alegremente?
Ese número será conocido a partir de ahora como 2 episodio 1.
Uf, qué complicado.
Y quien no lo cumpla, ejecutado.
No es nada complicado, amigo Funs. Por ejemplo,
a ver, la tabla del 2. La tabla de multiplicar del 2, amigo Fukui.
2 por 1 es 2.
Sí.
2 por 2 es 4. 2 por 2 episodio 1 es 6. ¿Qué problema hay?
Y así sucesivamente.
Claro, 2012 episodio 1. ¿Qué problema hay?
Bueno, sí. ¿Que va a poner pena de muerte en Grecia entonces?
No, hombre. Van de Steam de por vida y a correr.
Ya, sí, lo que sea. En fin, bueno, quédese por aquí, haga lo que quiera. Escuche un poco el programa o vayas a la porra, me da igual. Vamos a seguir con el programa porque no...
Por cierto, Foucault,
bueno.
¿No querrías un cargo en nuestro gobierno?
Siempre he pensado en meterme a política. Con todos los followers que tengo, seguro que me convierto en líder de masas.
Sí, seguro que sí. ¿Te gustan las de Foucault, no, Isako?
Sí, es mejor que el mío.
Bueno, me parece que vamos a acabar ya la primera hora con Nintendo, una vez más. A ver si nos van a banear el canal o algo, yo qué sé. Nintendo ha anunciado que ha conseguido vender ya hasta 5,7 millones de amiibos en todo el mundo.
¿Te ha probado esta noticia, Nintendo?
No, la verdad es que no.
Cuidado,
Cuidado. No han especificado realmente, cuidado, cuántos han sido desprecintados, cuántos han sido vendidos en eBay, cuántos están repetidos.
Yo creo que la propia Nintendo los vende en eBay.
Puede ser.
O cuántos están en mi casa.
Cuántos están en tu casa. Pero ¿sabes qué pasa? Que la distribución no solo ha sido lamentable en España, sino que lo ha sido en todo el país. En todo el país, en todo el mundo, perdón. Hasta el mismísimo Sakurai, el creador de Smash Bros., ha dicho a través de Twitter que no ha podido conseguir los amiibo que él quería. O sea, él que está ahí trabajando a destajo, sin parar, que no para quieto. Quiere un amiibo, por ejemplo, decía que quería un amiibo de uno de los Pokémon y que no lo pudo conseguir, que no se lo daban.
A ver.
Pero es que es muy heavy.
Me está diciendo que Sakurai tiene que irse a la tienda.
Sí.
Y comprar de su propio dinero.
Sí.
Pagar a su propio empleador.
Sí.
Pero qué mierda es eso.
Y encima va a la tienda y no encuentra lo que busca.
O sea, es como decirme, no, si es que yo soy Miyamoto, pero me he de comprar mis juegos.
Pues puede ser.
Y, imagínate, está en la tienda, tiene a la otra persona comprando, les viola como un codazo y dice... Esto lo he hecho yo,
Sí,
esto es mío. Esta pose la sugerí yo. El otro, cállese, aparte.
No, no, el otro le dice: Sí, pero voy yo primero en la cola. Y no le voy a dar.
Bueno,
el mío.
Pobre Sakura, un hombre que bien. Se merece que contemos su historia con un cuento. Sí.
Vamos a hundir,
Sí.
Además, ¿no vas a poner las arpas y todo esto?
¡No, hombre, no! ¡Isako! Vamos a dar un paso con una simple sintonía navideña, que está muy de. Ahora
en febrero.
Sí, ¿no?
Bien.
Además, sí. Venga, a escuchar.
Caja. Canelón.
Escucha.
Calla, completo.
Calla.
Hoy, para todos los niños en Fantasías de Ayer y Hoy, presentamos el cuento de Navidad preferido de todos los niños.
¡Las Navidades de Pikachu!
No. Hoy presentaremos el clásico de Charles Dickens, Oliver Sakurai Twist.
¡Qué asco!
El pobre Sakurai, que trabajaba en la terrible compañía Nintendo, con horas y horas de sufrimiento.
Señor, por favor, me da otro amiibo.
¿Qué has dicho, chico?
Que, que por favor, señor, si me puede dar otro amiibo.
No, ya tienes uno. Ahora ponte a trabajar.
Pero, señor, mira, hoy es Navidad.
¡Que te calles! ¡Hombre, señor presidente! Y viene con su guapísimo hijo. Toma, niño, un amiibo para ti.
¡No! ¡Oiga! ¿Qué será mío?
¿Qué? ¿Qué? ¿Todavía sigues aquí? ¡A callar! ¡Fuera! ¡A la puta calle!
¡Ay! ¡Qué frío que hace en la calle! ¡Ay! ¡Un clavo! ¡Qué daño! ¡Uf! ¡Está oxidado, cabrón! ¡Y ese coche que se abalanza sobre mí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Esto no puede quedar así! ¡No! Ya sé, vagaré por la calle y me dedicaré a robar los sprites de otros juegos de otras compañías, como Sega y otros, para hacerlos míos. Serán las mejores navidades de todas.
Y así es como el joven Sakurai Twist aprendió el verdadero significado de la Navidad en un cuento del amargado de Charles Dickens. ¡Feliz Navidad a todos en febrero!
¡Yo quería Pikachu!
Ay, la Navidad nos embarga de cosas. Bueno, en fin, vamos acabando la primera hora y tenemos que hacer un juicio de la actitud y aptitud de Koopa, los mandos de la... Veo pañoladas fuera.
Pulgares abajo.
Ahí fuera. Ahí tenéis la puerta, ¿eh? Sin compromiso.
Que no, que tío, que han traído...
Mira qué chulo se pone con el cristal, detrás del cristal, joder.
Sí. Ven para aquí, cuéntanos la cara, venga. ¿Pasó a seguir en la segunda hora?
Voy a seguir la segunda hora.
Madre mía.
Porque si quieres me voy,
¿eh? Es que el Koopa es como el perro ese que te va ladrando porque está detrás de la verja y luego cuando abre la verja hace...
Así soy yo, valiente ante la tabla, cobarde ante la vida. O sea,
que... está.
Venga, volvemos enseguida.
Bienvenidos a la segunda hora de Radio Spino, de Game Over. Que podéis escuchar en directo en RadioSpi.com o en Radio Battletoads. Han cambiado el streaming del directo. Ir mirando la web de Radio Spi por si acaso. Y si no, Radio Battletoads debería llevarlo bien también.
Perdón, es que estoy acabando de comer, es que han traído unos cursanes. Esto es como lo típico de... Ah, no, escuchándonos en la radio, la no sé qué frecuencia, en 107.2. Si estás escuchando ya sabes cuál es la frecuencia. Es ya, lo mismo. Bueno. No, revisate el nuevo streaming. Pero si ya estás escuchando, ya estás en un nuevo streaming.
¿Sabes qué pasa?
¿Qué?
Que me imagino que en una semana no se habrá arreglado el tema.
Espera, que tengo un trozo de...
tengo algo, ¿eh?
Qué gráfico todo, ¿eh?
Sí. Por si acaso, es para la gente que se baje el podcast, que diga, ah, era por eso, y la semana que viene...
Ah,
ya, total, que no me van a escuchar en directo. X personas, un 1% de los que se lo descargan. Lo que están aquí fuera están comiendo. Hablando entre ellos y haciendo pañoladas patrocinadas por Dunkin' Donuts.
Muy bien.
Ahora no se llama Dunkin' Donuts.
Dunkin' Coffee.
Claro, tío.
Ya no es Dunkin' Donuts, tío, que tenía un copyright.
Tío, copyright, tío. Hombre, por favor. No estás enterado, te entras en la vida, ¿eh?
Yo de marcas
Nintendo. Dunkin' Donuts, Dunkin' Donuts.
Marca Nintendo.
Ya no existe.
Nintendo da la vida.
Y te pega la
pasta.
Di lo que dices.
Recordad que podéis seguirnos en Facebook, Twitter y ask.fm, al cual estoy contestando bastante rápidamente últimamente.
Sí, sobre todo.
Saliendo preguntas,
sobre todo al tuyo.
Al mío no. Ask.fm, todos con barra portal Game Over, y también en Twitter tenemos el hashtag RetarsGeo. Recordad que podéis ayudar a pagarnos el hosting.
Todos tenéis un ask menos yo, tío. ¿Me hago uno o qué?
Vives mejor sin ask.
Es verdad.
Te lo digo en serio.
Es verdad.
Ayuda a Game Over a pagar el hosting. Puedes comprarnos en la tienda de camisetas de portalgameover.com/retartienda o donar dinero directamente a nuestro hosting en portalgameover.com/donaciones. Así nos podéis ayudar a pagar la factura. Y ahora vamos a poner nervioso a Koopa.
¿Será capaz?
Mira, tenemos la camiseta de Game Over. La más fea.
Está apagado.
La más fea, se ha comprado.
Menos mis ojos.
Venga, va, a ver, ¿sabes cuál es la música?
¿El tuit de la semana?
Tuit de la semana.
A ver. Por lo alto, si puede ser. Ay, muy bien. Venga, está. Pues, venga, va.
Mirindo.
Cuá, cuá.
Ya lo ha roto.
a casilla la rota.
Venga, va. Título de la semana para...
No me podía decidir entre dos.
Tú siempre estás igual y saco...
Así que he traído los dos.
Llevamos desde principio de año sin tener un tuit de la semana propiamente dicho. No, es una conversación, o dudas en no sé qué, o es un
He tenido tuit de la semana, ¿eh? Lo que pasa es que no te acuerdas. Porque los que molan son los que no son el tuit de la semana.
A ver, ¿qué te has decidido? No sé qué.
Bueno, el primero es de André C., que dice: qué mal lo vamos a pasar los anticenobitas de Game Over en las Olimpiadas del 2020. Y si no entendéis por qué, escuchar el tuit de la semana pasada y sabréis por qué. Y también Eric Alarcón. Sí. Los días, o sea, que sabéis que esta semana ha hecho un frío que te mueres. Sí, y ha nevado en toda España y
hasta aquí.
Ha nevado hasta en Cataluña.
Me imagino.
Los días de nieve como hoy me recuerdan a cuando mataron a Iwao Hasuki y que Landy aún anda suelto.
¡Es verdad!
Hashtag never forget.
¡Es verdad!
Y nunca le pillarán.
¡Es verdad!
Tenía el guión aquí, te juro que he leído, y que Lady Di aún anda suelta.
Es verdad, tío, es verdad, está libre. Leble, Landy.
Y también tenemos el concurso de Togami.
También hay concurso de Togami, pero esto lo tenemos todo.
El de...
¡Mira, perro! ¡Ay! ¡Ay, qué gracioso! ¡Graba esto para YouTube! ¡Un perro manejando la mesa mezclas! ¡Es graciosísimo!
Algo ha roto.
¡Qué gracioso!
Algo rasca.
Esto es el típico vídeo de YouTube que ve millones y que le pagan millones de dólares.
Se está frotando contra la mesa.
¡Perro! ¡Perro! Luego nos encontramos lleno de pelos y no, bueno,
ganancia.
Aquí la única persona que tiene un perro de mascota y sabe controlarlo es Mer.
Claro, ahora pues el perro ha cogido...
Oye, no sé qué duro te has pillado, pero te veo algo rosa en los labios.
Perdón, no es lo que tú crees.
Quítaselo.
Bueno, perro, escucha que hay un concurso Togami, hombre.
Exacto, un concurso en el que podías ganar el juego que tú quisieras de Ubisoft,
¿Qué
pero con una clave comprada a través de G2A o Kenguin.
Qué troll de monilla, tío.
Totalmente. Y la ha ganado Xbox Maniac por este comentario.
A ver.
Si hay una forma, un comentario de por qué toda esta polémica de las claves borradas de Ubisoft. Si hay una forma accesible para ahorrar, tengamos por seguro que muchos la usarán. Si los precios más a la vista son muy altos en comparación con las ofertas online, está claro que no tardan en extenderse los comentarios sobre gangas. El boca a boca triunfó con Xbox 360, por ejemplo, a pesar de las campañas desacertadas de Microsoft. Se impuso la opinión positiva general cuando se eliminó el prejuicio y la competencia no llegó a tiempo. En el tema de precio de los juegos y las gangas de G2A, por ejemplo, puede que suceda lo mismo. Habrá problemas, las compañías pondrán trabas, habrá campañas en contra. Pero el consumidor que puede comprar tres juegos por el precio de uno, aunque escuche opiniones en contra, tendrá claro que lo físico y los canales oficiales no le compensan. La solución podría ser la misma que en los tiempos de 8 bits. Bajar, en España, ojo, esto es lo que dice aquí. Bajar precios, hacer campañas de concienciación y reorganizar el sistema de distribución local. Un mercado como el español, con versiones en inglés, mala calidad de las traducciones, salvo casos aislados como algunos de Bandai Namco o FX, por ejemplo, hacen que el comprador mire fuera a la mejor oferta. Creo que G2A debería mejorar sus filtros de calidad y dar más información sobre a quién se compra realmente las claves. Algo como hace Amazon.es, por ejemplo. Quizá G2A sea algo temporal. No estoy seguro de su modelo de negocio o su legalidad en cuanto a impuestos reales en el país que compra, pero lo veo necesario, aunque solo sea para acelerar esa modernización que parece no llegar a los distribuidores locales que se aferran a un modelo de otro tiempo. Ejemplo de ello es que aún no vemos las compras online reflejadas en los informes anuales.
Fíjate, muy bien. Pues ahí queda
la opinión de Xbox Maniac.
¡Xbox Maniac!
¿Todo eso en un tuit, tío? ¿Lo ha hecho?
No, en un tuit no.
Joder.
Un comentario de un post.
Tuit longer.
Tuit longer.
Muy bien, pues Otogami. Estás muy bien ahí, manejando tus temas, ¿no? Ahora tenés...
Es el perro Kojima.
Oye, perro. ¿Vas a quedarte con nosotros en la mesa de mezclas? Peor que ocupar no lo vas a hacer. No. Ahora viene, ¿sabes qué viene ahora? No sabes. Pero vienen los juegos de Maestros a Eva. ¿Tienes música de su juego? Sí, pues ponme la cuña, venga. Qué cutre que está quedando este espacio radiofónico.
Los más jóvenes, quizás no lo hayan podido vivir.
¿De cuánto estamos hablando?
De hace mucho, de los 80.
¡Qué tiempos más buenos!
Ya ves, sobre todo para los que lo vivieron. Pero en la época de los videoclubs, ¿cuándo tenías que pagar para poder alquilar películas? O sea, llegaban a la tienda innumerables, inmensurables películas pseudo-piratillas. Películas de bajo coste que, aprovechándose de la fama de otros films, sacaban segundas y terceras partes. ¿No era raro ver películas como Aliens 2 Contaminación, como si fuera la verdadera secuela de Aliens? Tropecientas películas de tiburones imitando a la de Spielberg. Montones de pelis post-apocalípticas de Mad Max. Y otras tantas de Conan. Ya ves, era horrible.
De Chuache también.
De Chuache y todo, ahí con mal pintado. Nos quejamos que los chinos suelen ser los reyes en lo que se refiere a copiar todo, pero en la época de las películas los reyes eran los italianos. Me cago en la hostia. Sí. Incluso los niños tuvimos que sufrir de pequeño estas manipulaciones con la supuesta película de imagen real de Mazinger Z, El robot de las estrellas. Dice, oye, esto no es Mazinger, ¿esto qué mierda es?
Y aún la venden, ¿eh? Aún la venden a día de hoy.
En el mundo de los videojuegos también hemos sufrido este tipo de mentiras, aunque algunas se hicieron para lograr introducir un juego en tierras extranjeras. Hoy hablamos de Final Fantasy Legend. Con mi introducción, muchos podréis haber imaginado que Final Fantasy Legend, que salió en América en 1990, poco tiene que ver con los juegos de la propia saga Final Fantasy. El verdadero nombre del juego es Makai Toshin Saga.
Makai Toshin Saga.
Más conocido como Saga a secas.
Pues Saga es una saga que es muy conocida en Japón, aparte, ¿no?
Sí, es una de las franquicias más largas de Square, pero es la que menos popularidad tienen alrededor del mundo. Pues este juego se lanzó al mercado americano con ese nombre, aprovechando el tirón mediático que tenía la saga Final Fantasy.
¿Me estás diciendo que Square se copió, se pirateó a sí misma?
Sí, dice, uy, esto, vamos a cambiar el nombre.
Claro, es que en América sí que el mundo Final Fantasy tenía mucho tirón. Aquí no tanto, ¿no? Porque no lo sacaban directamente, pero allí sí.
Y así, pues, hicieron esto porque así atraer a los pobres incautos que, como yo, pues creían que tenía algo que ver con la saga Final Fantasy.
Amigos, a Eva, como tú y como todos.
Como todos.
Como todos, que nos lo creímos.
¡Un Final Fantasy!
¡Para Game Boy, tío! ¿Qué dices? ¡Qué guapo!
Y pones Square, trae para acá.
Claro.
Lo raro es que para la época, hostia, no es un mal juego. Sí, ahora lo ves y no es nada del otro mundo, historia lineal, personajes típicos, batallas por turnos, pero no era un mal juego. Casi te hace pensar el por qué Square Enix lanzó este juego con el sobrenombre Final Fantasy. Aunque para seros sinceros, quizá si Square no nos hubiese engañado de esa manera, ahora estaríamos hablando de joyas que pasaron desapercibidas en vez de juegos de maes esa Eva. Final Fantasy Legend narra la típica historia de... Bueno, en el centro del mundo existe una torre que, aquel que la consiga cruzar, podrá llegar hasta un lugar llamado El Paraíso.
Siempre había torres en los juegos de Square de la época. Siempre había una torre.
Y si no, una torre en un árbol muy alto.
Sí.
Algo muy alto, un árbol muy grande, lo que sea.
Siempre.
Al empezar elegimos a nuestro protagonista, que podrá ser humano, mutante, en japonés es un esper, pero aquí, bueno, con esa palabra no decir, pues mutante, ya está. X-Men, mutante, venga, trae para acá.
Ya está.
O un monstruo. Y nos plantaremos en el propio pueblo donde está esa torre. Aquí deberemos ir a la guild para reclutar a los héroes restantes para formar un grupo de 4 personajes que podremos elegir. Los cuales, pues, podemos elegir la clase que queramos que sea. Aquí no hay profesiones. Lo que de verdad importa son la raza de los personajes que he dicho antes, que va a limitar mucho la forma en que evolucionemos al personaje. Por ejemplo, los humanos son más versátiles y, por tanto, pueden llevar muchas armas y armaduras para protegerse. Pero por el contrario, no suben de nivel matando bichos. Ya me acuerdo las primeras veces que estaba jugando en el juego, digo, esto no sube, pero qué mierda es esta. Sino que debemos ir comprando pociones para que suban esta habilidad a otra. Hay pociones de +1 de fuerza, +1 de agilidad, +200 de vida, y así vas subiendo. Con lo que se hace bastante tedioso ir subiendo a los personajes humanos. Los mutantes, en cambio, suben sus habilidades al azar, a través de los combates. A lo mejor pronto dice, oye, te has subido 2 puntos de fuerza o hay uno de habilidad. Y además van adquiriendo habilidades como los Pokémon. Ahora, el Pokémon tiene la habilidad esta. El problema es que estas habilidades se consiguen al azar también. Y puede que al conseguir una nueva habilidad, cutre, machaque otra habilidad que para ti era buena. Y era normal grabar cada 2x3 para resetear la partida.
Madre mía.
Por el último, los monstruos no ganan habilidades tampoco luchando, sino que lo hacen al comer la carne de otros enemigos. Ojalá. Y entonces estos se transforman en los enemigos que se han comido la carne. Muy un poco bien. Calibalismo. Como veis, es un JRPG muy inusual para la época. Y es que el creador del juego, Akitoshi Kawazu, es una persona que siempre se ha caracterizado por ser muy experimental en cuanto al diseño de juegos. es también, por ejemplo, el creador de Final Fantasy Crystal Chronicle para GameCube. Pues el tío que te puede crear un sistema de juego diferente como este, o que puede decir cosas como que las armas tengan una duración de golpes y que tengas que estar comprando cada 2x3.
Ay, por favor.
Eso en el juego del Final Fantasy Legend, que a día de hoy es algo que se hace bastante pesado. Del Final Fantasy Legend salieron 2 entregas más en USA, que desgraciadamente son un poco caras de conseguir y encima no están disponibles en la shop de Nintendo Europa por ahora. De todos los juegos de la franquicia Saga, solo hemos podido disfrutar 2. El primero en PS1 llamado Saga Frontier, pero ¿qué pasó? Más pena que gloria. Pues por eso, por no tener Final Fantasy en la portada del nombre.
Fíjate cómo cambia la película, ¿eh? De tener el nombre Final Fantasy en portada a no tenerlo, el mismo juego, casi el mismo tipo de juego, o vende mucho o vende nada. Es muy poco lo que le pasó también a Rare, ¿no? Con el GoldenEye y el Perfect Dark, simplemente por tener una franquicia u otra, sí. Ya marcas más ventas, ¿o no? Solo por eso.
Y el segundo, Unlimited Saga para PlayStation 2, es un juego tan bizarro y con unas mecánicas muy, muy complicadas que exige mucho al jugador para poder llegar a apreciarlo. Ahora pronto se va a hacer otro capítulo de la saga con el mismo creador y todo y el mismo diseñador de personajes. Dice que es para 3DS o para Vita. No, para Vita me parece que es. Veremos a ver qué tal va.
Muy bien. Claro, hubiera sido mucho más molón hacer este juego a la semana pasada cuando estábamos hablando del Zeath Rim Curtain Kell, porque básicamente era un poco el mismo rollo, pero bueno, vamos a intentar explicarlo igualmente. Hay que hablar de los juegos musicales como Zeath Rim Curtain Kell o el juego de esta semana, Rhythm Fighters, que son juegos que, a ver, no vamos a engañarnos, son juegos que molan mucho. Los juegos musicales, además, basados en franquicias que son precisamente reconocidas por su buena música, pues molan todavía más. Es una norma de tres, ¿no? Dices que si un juego musical mola y una franquicia con música buena mola, si haces la fusión de ambos productos, va a quedar una cosa súper chula.
Chorizo chocolateado.
Y ahí está el ejemplo, como decía, de este Zeath Rim de Final Fantasy, este Curtain Kell, que es un muy buen ejemplo, tanto la primera entrega como esta segunda que comentó casi la semana pasada, son muy buenos ejemplos de cómo ofrecer un título musical muy competente que a su vez sirve de homenaje a esos 30 años de la franquicia. O sea, no solo es un juego musical divertido de por sí, sino también es un homenaje a todos aquellos fans que lo han seguido durante tantos y tantos años. Un título que está muy bien y que ha servido como precedente, insisto, el Zeath Rim Final Fantasy, para que otros emulen básicamente la idea. Insisto, el Zeath Rim Final Fantasy no es el primer juego que crea este género, ni mucho menos, evidentemente, pero sí esta idea de fusionar ambos conceptos sí que son de los primeros. Y, insisto, muchas compañías un poco aprovechaditas han dicho, tate, vamos a aprovechar este movimiento y vamos a aprovechar la idea para sacar lo mismo que ha hecho Square Enix, pero con nuestra musiquita, que también está muy bien. Es exactamente lo que ha hecho SNK Playmore con este The Rhythm of Fighters. Un título musical que promete, atención, servir, bueno, de homenaje musical y nostálgico por toda la variedad de discografía, de las bandas sonoras de juegos, bueno, que hacía esta gente ya por los 90. O sea, Eva, King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fighting, Metal Slug, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente SNK, una de las cosas más buenas que tenía era la música.
Era música del tema Esaka, por ejemplo. Claro. Por cierto, Dios.
Claro, entonces dices, pues tú estás ojeando, que es como descubrí este juego. Andaba yo ojeando la store del teléfono móvil, en este caso de Android, como fue mi caso, insisto, y descubres, un juego como hacia Dream Final Fantasy, pero con la música de SNK, tío, con los King of Fighters, con todos, con una gran variedad, con Samurai Showdown, con Buriki One, con todos los grandes.
Last Blade, por ejemplo.
Con Last Blade, madre mía, esto va a ser increíble. Espera, un segundo. ¿Un euro?
¿Un euro?
¿Vale un euro un juegaco como este? ¿Un juego musical dedicado a SNK vale solo un euro? ¡Póngame dos! ¡Póngame tres! ¡15 si hacen falta!
A los 2 meses estaba gratis.
Encima eso, pero bueno, yo pagué por él. Un euro y encima luego gratis. Póngame todos los que pueda. Error, claro, error el mío. Si es que ya lo oyes, es que la música del KOF es muy grandiosa. Esta es del 99, si no recuerdo mal, y es que es magnífica. La mecánica de este juego, de este Rhythm Fighters, es que, insisto, no vamos a engañar. Si es que yo creo que ni siquiera los propios desarrolladores van a engañarse a sí mismos. Es un calco, es un evidente calco del Theathrim, que a su vez Theathrim también era un calco de otros juegos que ya existían, es verdad. Pero bueno, es que es lo mismo, no van a engañar a nadie. Suena la música, suena esta musiquita de fondo ahí, dices, oye, cómo mola la musiquita, ¿no? Y sigues el ritmo golpeando los momentos juego, pues en la pantalla, pues aparecen los botones de ritmo, de seguir la flechita, que ya está más visto que el TVO. No hay más. De fondo, además, se reproduce pues un combate de King of Fighters tradicional con los pixelicos y tal, que dices, ay, qué bonito, ¿no? Ves ahí al Kyo contra Anakorulu, yo qué sé. Es francamente chulo. Y en función de lo bien o mal que lo hagas, pues la barra de vida baja o sube. No tiene más. Es sencillo, es un mecanismo simple, pero funciona muy bien. ¿Para qué negarnos? Y no sé, claro, dices, es que si el juego no fuera bueno, pues tampoco importaría. Porque con una buena selección musical, ¿no? Pues, oye, ya se nutre de por sí, ¿no? Dices, bueno, el juego no es una pasada, no es muy complicado, pero como tiene una buena banda sonora, pues también se lo perdonamos. Bueno, pues oye, el juego, a estas alturas, insisto, he pagado un euro, no estaba gratis todavía. El juego promete, música buenísima, los fondos pixelados. Este juego va a ser la repera. Y te pones a jugar. Te pones a jugar. Bueno, bueno. Te pones a jugar, madre mía, la mejor música de la historia de SNK, madre mía, me voy a poner las botas, la mejor música de la historia de SNK ahí para mí, para poder disfrutar. A ver, seguro que está el blues de Blue Mary del Real Bout, ese temazo, no, no está. Bueno, ese tema no está, pero seguro que sí, el 176 Street de King of Fighters 99, que era un tema cojonudo, este seguro que está, sí. Ah, pues no.
Tampoco.
No está el tema este. A ver. El Rhythmic Hallucination del KOF, ese tema magnífico, clásico, básico, la intro del Metal Slug, el Rumbling on the City, estos temas mágicos de la discografía de SNK. No están.
No están.
Pero no decía que era la mejor música de SNK. A ver, ¿qué hay? A ver, déjame ver la lista de la playlist de canciones. Sister Quest.
¿Qué es eso?
No sé. Cool Cool Toon.
¿Qué es eso?
Es un juego que sacó SNK, muy chungo. dos temas del KOF.
¿Cuál es?
Del KOF 13. ¿Pero esta mierda qué es? ¿Pero esta mierda de música qué es? ¿Qué es esta basura, por favor? Sí, el Cool Cool Toon era un juego de estos sacado en su última época. Dices, bueno, en fin, es especialito. Vienen 14 temas miserables que vienen incluidos en el juego y son, salvando dos o tres, en los que se encuentra el Eshaka, que por lo menos, bueno, al menos está el Eshaka clásico del KOF. Es una playlist chusta, no, chustísima. Son muy chustas, es terrible. Apenas hay melodías reconocibles o que digas, hombre, esta música, la intro de tal juego o tal. No hay ninguna canción más mítica. ¿Dónde está el truco? Os preguntaréis, aunque seguro que ya lo habéis adivinado porque sí. Está más claro que el agua. Joder. ¡Ah! Que todas esas músicas míticas que decía hace un momento, que es el Rumbling on the City, el Rumbling on the Nation, sí que están, claro que están en el juego, previo pago. Ah, amigo.
Quizá que está en otra carpeta, pero...
No. Hay previo pago por delante. Hasta 14 packs de 4 canciones hay. A 3 pavos cada uno. 3 pavos, 4 canciones.
3 pavos.
3 pavos, al menos en el momento que estaba haciendo este comentario.
Lo veo más barato que Final Fantasy, ¿eh?
Bueno, más caro que el juego en sí. Imagínate.
¿Pero DLC en disco? Es decir, ¿te las has bajado y tienes que desbloquearlas o qué?
Pues no sé. Y ojo, aquí hay que reconocer que aquí la calidad sí que es buena, buena de verdad. Temas míticos para aburrir. Pero claro, he hecho cuentas con la calculadora. Si quieres todos los temas míticos de SNK en este juegaco que iba a recopilar la mejor música de SNK, homenaje a los 30 años, tienes que gastarte 50 euros. Más o menos lo mismo que vale el Theathrim Final Fantasy. El 1 y el 2. Juntos.
Joder. Es que el 1 y el 2 juntos son... que eran
34 por 2.
Imagínate. 60,
sí, digo de canciones.
Ah, o 70 de, casi 70 de uno y 200 y pico de los otros.
O sea, casi 300 canciones.
Pues aquí.
Por el mismo precio.
Aquí, 50 euros por el jueguecito este con todos los packs, por un título que no nos vamos a engañar, que tanto no les habrá costado hacer. Quiero decir, no deja de ser un crónico bastante simple que recupera assets antiguos. Lo de fondo son escenarios y personajes que ya están hechos. No hay que hacer nada nuevo, ¿no? Las músicas también. Quiero decir, que aquí han metido al becario, que se huele. Aquí está el becario que dice, becario, hazme un juego de música del KOF. Bueno, vale, venga. No ha estado el número uno, el programador, y yo, juegazo. No. Esto en un par de tardes yo te lo hago. Porque así, o sea, que tanto esfuerzo no ha habido. Vamos, que... que no me voy a callar la boca, no me voy a... No, no. Rhythm of Fighters es una estafa, o sea, es lo que es. Aunque sea gratis, ahora sí, es verdad, como decía casi hace un momento, es una estafa en la que yo, pues, caí como un borrico. ¿Para qué negarlo? La verdad es así. Pero no lo han puesto gratis, insisto, no me extraña, porque es que no se puede seguir engañando a la gente de esta manera. Dices, sí, sí, la mejor música, en plan como el de la radio. La mejor música de SNK ya en tu móvil, en tu juego favorito. Una mierda, es un engañador.
Y seguro que en los packs, esto, en los packs de canciones, de cuatro, solo vale la pena uno, y los tres son
sí,
una
no.
raya.
Por ahí van los tiros, amigos. Eva. Sí, sí, no, es terrible, es apocalíptico. El juego es un juego normal, está bien. Pero es que no se salva por ningún lado ya desde ese momento que tienes que pagar 50 euros por tener unas cuantas cancioncillas. The Dream Curtain Ken, en definición, en comparación, es la repera en la repera. Y nos demuestra, también lo que quiere decir, que hacer un juego musical, cogiendo la música clásica de una franquicia y meterle un título conocido, dirás, ah, ya está hecho, lo hago y ya saco millones. No, no es tan fácil. No es tan fácil porque te puede salir un producto como este, que es una estafa, o te puede salir un producto tan cojonudo como es el The Dream o el Curtain Call. No os pilléis ni siquiera gratis este juego porque, os lo he dicho, una estafa.
Y nuestra valoración es... Morralla de la mala.
Digámoslo claramente. La Vita no es una consola que se caracterice por tener un gran catálogo.
No.
Catálogo. Tranquila.
Pues había ido.
Si ahora me apuras un poco y me preguntas qué juegos son indispensables para la consola, hostia, tardaría un poco en contestarte. Digo, hostia, a ver, pienso.
El Senran Kagura ese de.
El Gravity Rush, ¿no?
Sí, tampoco. Bueno, pero también es. O sea. Me costaría un poquito. Algo como que, por ejemplo, no pasa con otras consolas portátiles como la Nintendo 3DS. Sí. Ya sabemos que anteriormente en Game Over pues analizamos el Persona 4 y le dimos muy buena nota. Pero alabar este juego como un gran juego de PS Vita era un poco hacer trampas, ya que el juego, como bien dijimos en su día, es un port con muchas mejoras que ya salió para Play 2, pero es un port.
Este comentario viene aprobado por Nintendo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Normalmente, claro.
Sí, sí, sí.
Ya puedes capitalizarlo.
Ya está. Quitad los adblocks, cabrones. No ha sido hasta finales del año pasado que me he topado con un título que... a día de hoy puedo recomendar encarecidamente cuando alguien me pregunte por un buen juego de PS Vita. Freedom Wars. Freedom Wars se ambienta en un futuro posapocalíptico. Está bien escrito, ¿no? Porque no
me acaba con T.
No, es post.
¿Es? No, joder, macho. Vaya mierda de Word. Con muchos toques de futuro distópico. Corre el año 10.000, no, 102.013 o algo así.
Joder.
Y como cualquier futuro posapocalíptico, los bienes escasean. Y la gente vive encerrada en fortalezas circulares llamadas panópticos. Que casualmente, lo habrán hecho por esto, panóptico es el nombre de un tipo de arquitectura carcelaria circular que permite, gracias a una torre de vigilancia central, como el Final Fantasy Legend, controla a los presos en una visión de 360. O sea, imaginaros un círculo, sí. Todas las celdas de todos los presos están en las esquinas y en todo. El centro hay una torre donde ellos pues vigilan pues
todo 360, ¿no? Todo Wikipedia, ¿no?
Sí, ya lo sé. Hombre, yo no sé nada de cárceles,
no,
¿eh?
No.
Ambas cárceles en Madrid y Barcelona, llamadas La Modelo, cumplen esta estructura. Con lo que os podéis imaginar que la vida en este tipo de estructuras del juego no es que digamos un paraíso terrenal. Nuestro personaje principal, que será un avatar que crearemos a nuestro antojo con varias herramientas de diseño, ya sabéis, alto, tipo de pelo, color de ojos, lo típico, vamos, y que tiene la desgracia de haber perdido la memoria, pues ese es vuestro avatar. Y ya solo por ese hecho es condenado a 1,000,000 años de prisión.
Joder, esto que es revisable, ¿no?
No, más o menos.
Revisable un poco.
En los panópticos, los años de prisión sirven como estatus social dentro del mismo. Cuanto más años tengas de condena, de más bajo rango eres. Los derechos están muy coartados dentro de la fortaleza. Y cosas tan simples como caminar, dormir echado, hablar con los demás, son derechos que tendrás que pagar con puntos de prestigio.
Madre mía.
Entonces, ¿cómo consigo puntos de prestigio? Fácil. Ya que este es un futuro en el cual escasean los materiales, Pues oye, cumpliendo diferentes tipos de misiones tales como rescatar a ciudadanos de más alto rango o conseguir ciertos materiales, nos darán no solo puntos de prestigio que gastaremos para conseguir pues estos tipos de derecho, sino que además nos acortará la condena. Haces esta misión, mira, te restamos 300 años de condena. Varios años dependiendo del grado de dificultad de la misión. Podemos decir que Freedom Wars es un tipo de juego Monster Hunter, quizá más parecido al God Hitter de la PSP, los que hayáis jugado. Freedom Wars no se centra tanto en la jugabilidad del título como en Monster Hunter, donde la caza de los monstruos y la adquisición de materiales es muy compleja, tanto que a menudo tienes que tirar de la wiki en internet para saber los materiales necesarios para este arma u otro. Aquí los creadores han querido dotar al juego de una historia que nos empujará más y más a ir realizando más misiones. Si hay dos bazas importantes en este título, son dos: el sistema de combate y el cooperativo. En el primero, hay un arma que dota al juego de un gran elemento estratégico, y se llama la espina, que es una especie de látigo que llevan todos los personajes y que suele ser de tres tipos: de ataque, de curación y de protección. También decir que aquí no tenemos monstruos, pero tenemos otras máquinas gigantes llamadas abductores, que jugarán un papel similar a los monstruos gigantes del Monster Hunter, no solo atacando, sino también secuestrando ciudadanos. Es aquí, contra estos bichos, donde la espina juega un papel primordial. Con la espina de ataque, por ejemplo, podemos retener a estos gigantes, le metes la espina ahí en el pie y lo retienes ahí, entonces no puede moverse. Entonces los demás compañeros le van atacando. Incluso podemos tirarlo al suelo. También podemos subirnos encima de ellos y tratar de cortar las armas o los miembros del robot para que sean menos letales. Los fans de la serie Attack of the Titans, en el manga,
Shingeki
no Kyojin, como yo, gozarán mucho con el uso de la espina. El cooperativo es otro punto fuerte de este juego, ya que permite juntarse con cuatro amigos para ir superando las diferentes misiones que nos darán, en especial las de mayor rango, y que son casi exclusivas para jugar en cooperativo debido a su alta dificultad. A esto también hay que sumarle el sistema es muy fácil y no tardaremos en encontrar partidas online para poder tanto jugar en modo cooperativo como competitivo. Como el género y la estética del juego están muy cercanos al género manga-anime, se ha optado por dejar el audio en japonés y la traducción perfecta en castellano.
Muy bien.
Y si eso, encima le sumamos su bajo precio, que lo podéis encontrar ahora mismo por unos 25 euros nuevo por Amazon, su nota es...
Y nuestra valoración es... 3 imprescindible.
Ay, Nintendo, amigos, no sé si aprobará este contenido a continuación, pero bueno, a principios de los 90 Nintendo era toda una institución. Lo hemos comentado en esta misma sección en infinidad de ocasiones. Todos sus videojuegos eran éxitos asegurados, no importaba su temática, no importaba su estilo, estaban llamados con toda seguridad a convertirse en auténticos superventas. Qué menos, ¿verdad? Desde Kyoto, Miyamoto y los suyos eran responsables cada año de un mínimo de 2 o 3 obras maestras. Eso sin contar con todos los equipos de desarrollo más fieles a la gran N. Nintendo estaba on fire, y mientras que en Japón las suya siguió, pese a todo, siendo una empresa, dentro de lo que cabe, relativamente pequeña e incluso familiar, en Estados Unidos, bueno, era otra historia. Los gerifaltes de Nintendo of America nunca tenían suficiente, querían más, más, más dinero todavía, siempre querían más. Y es en Estados Unidos donde se potencia el desarrollo de las ovejas negras de Nintendo, que están ahí, nadie las recuerda, pero están ahí. Títulos deplorables, como el Mario is Missing, oh, cómo olvidarlo, o incluso los nefastos Zelda de CDI, de los que hablaba el mes pasado precisamente. No importaba que fueran juegos deleznables si daban dinero, como tampoco importaba que Super Mario o otras figuras nintenderas fueran emblemas de productos de merchandising relacionados de calidad igualmente infecta. Series de animación, las sabemos todos, juguetes, cómics, a cada cual más lamentable. Lo que pasó es que Nintendo en Japón, y concretamente a Yamauchi, todo esto, la verdad, a pesar de que se ha dicho lo contrario, en realidad le importaba más bien poco. Lo que importaba en última instancia era que los videojuegos producidos en la empresa japonesa estuvieran a un nivel de calidad superior. Que luego utilizaran los productos deplorables, estas imágenes tan lamentables, bueno, pues no le quitaba demasiado el sueño. La única manera de explicar, insisto, que nadie hiciera nada en aras de controlar ni que fuera un poco los criterios de calidad de estos productos. Hasta que la pochez llegó a un nivel tan alto, tan descomunal, que ni siquiera el propio Yamauchi pudo hacer oídos sordos a semejante despropósito. Un 23 de mayo se estrena en Estados Unidos la película de Super Mario Bros. Ay, Alan Silvestri. Ay. Bueno, en fin. Estrictamente hablando, no era la primera vez que Nintendo tenía contacto con el cine. Las navidades del año 89, por ejemplo, se estrena The Wizard, una película protagonizada por el chaval de aquellos maravillosos años y producida por la propia Nintendo. Una película en la que sus protagonistas se dedicaban a exhibir básicamente durante hora y media los videojuegos y periféricos más molones de Nintendo. Era un anuncio largo, las cosas como son. Entre ellos, Super Mario Bros. 3, que, vamos a decirlo claro, mucha gente fue a verla al cine porque era la primer toma de contacto que tuvo el público americano con este videojuego. Y claro, la gente estaba ansiosa por verlo, ni que fuera unos segundos del videojuego.
Sí, es que me parece que la película, como era de combates de videojuegos, sí. Los participantes no sabían el último juego que era y salía el Super Mario 3.
Exacto, toda la gente se volvió loca.
Y cierto guante.
Y cierto,
the
guante.
Power Glove.
I love the Power Glove.
Super Mario, en Estados Unidos, mucho más que en Europa, es un fenómeno de masas brutal. Por lo que Roland Joffé, no sé si se pronuncia así, perdonadme, Roland Joffé, veterano director de cine, responsable de, entre otras cosas, de La Misión, con Jeremy Irons y Robert De Niro, no puede entender que nadie todavía haya sacado una película, ¿no? Que haya sacado pues una gran producción protagonizada por Super Mario, de imagen real, no sé. Así que, junto a su equipo, Joffé prepara un hipotético guión de lo que podría ser una película de Super Mario, ¿no? Un guión, parece que muy típico, básicamente pues los hermanos Mario y Luigi van a un mundo de fantasía donde rescatan a una princesa, y este guión logra presentarlo al mismísimo Minoru Arakawa, presidente de Nintendo América y, recordad, yerno de Yamauchi. Según Arakawa, al cual parece que le gusta este primer prototipo de guión, sí que hay varios estudios, algunos de gran prestigio, que están detrás ofreciendo cuantiosas sumas de dinero por los derechos de una película de Super Mario. Pero lo están teniendo un poco a raya, porque no están muy convencidos en Nintendo de que quién puede ser el elegido. El estudio de Joffé es muy humilde en comparación, es un pequeño estudio, no puede ofrecer una gran suma de dinero a cambio de esos derechos. Pero cuidado, cuidado, porque él ha ganado dos Oscars. Su productor, el productor de la que sería la película, es Jake Evers, el productor de Bailando con Lobos. Y claro, todo esto teóricamente alaba pues cierta calidad. Alaba cierta calidad y además les aseguran que si firman con ellos, todos los derechos, todos los beneficios de merchandising que genere la película serán para ellos, para Nintendo. Arakawa dice, bueno, pues pinta bien. Y consigue que el propio Yamauchi en persona reciba a Joffé para escuchar su propuesta. O bueno, le dice, tú viaja a Kioto, así textualmente, tú viaja a Kioto y espera la llamada de Yamauchi. 10 días más tarde recibe la llamada y es convocado frente al mismo Yamauchi en persona en su oficina, de donde Joffé emerge victorioso con un contrato por $2 millones que permite a Joffé hacer, ojo cuidado, lo que le venga en gana con el personaje. Nintendo no puede decir nada de lo que salga de esa película. Cuidado con esto. Empieza, ahora sí, a mascarse la tragedia. No vamos a hacer una peliculilla dulce y azucarada, dicen que dijo Joffé a Yamauchi. Joffé quería hacer algo diferente, algo totalmente inesperado. No quería hacer al final la peliculilla que se esperaba todo el mundo, de los hermanos viajan al reino del champiñón, rescatan a la princesita, no. Él quería hacer algo diferente, algo incluso, si me apuras, que sea oscuro, que sea tétrico, que sea un poco así, ¿no? Esta visión en particular la aportan los que recibirán el encargo de dirigir la película, el matrimonio de Rocky Morton y Annabelle Janken, creadores, entre otros, del show británico Max Headroom, no sé si os acordáis de
sí,
este...
Sí, Max Headroom.
Eso es, pero sobre todo eran conocidos por hacer anuncios de la tele, ¿no? Ambos conocían el videojuego original, incluso lo habían jugado en alguna ocasión, y aunque saben que la principal audiencia son los niños, al fin y al cabo es lo que son en ese momento, optan por hacer una película no para niños, sino una película más cercana a Blade Runner.
¿A Blade Runner?
A Blade Runner con, cito textualmente, momentos de acción a lo Jungla de Cristal
y a Mad Max. Un producto dirigido a adultos, porque según ellos, también hay muchos adultos que juegan a Super Mario, que no se van a conformar con el mismo cuento de siempre. Y además, Morton, en plan super, oh, vamos a salvar el mundo, pretende convencer a los padres que están en contra de los videojuegos que los videojuegos también pueden ser buenos, ofreciéndoles un producto de calidad.
Un producto que no pueden ver sus hijos porque tiene acción y violencia.
Exacto. Es curioso lo de Jungla Cristal, que tengan esta referencia a Jungla Cristal, porque uno de los primeros guiones, esto no me lo estoy inventando, está recogido en la prensa, uno de los primeros guiones iba a tener un cameo de John McClane.
No de Bruce Willis.
No, de John McClane. Que iba a pasearse por los tubos de los tubos de ventilación. Estarían ahí tranquilamente en la oficina de Bowser, que había unos tubos de ventilación, y aparecería él. Oh, perdón, me he equivocado. Y seguiría. No sé cómo hubiera sido esto, ¿no? Cúpalo a prueba.
Hombre.
Pero no sé. El que tenía que ser el guión definitivo de la película, ojo, el que tenía que ser, voy a subrayar esto, porque están a punto de suceder muchas cosas, aseguran que es lo suficientemente interesante como para llamar la atención de actores de la talla de Bob Hoskins y Dennis Hopper. Dennis Hopper es un actor muy, muy reconocido en la época, y Bob Hoskins viene de hacer el Roger Rabbit. O sea, son personajes de mucha talla. Y cuidado, porque se han mostrado interesados en el papel, en los papeles de Mario y de King Bowser, de King Koopa. Se han mostrado interesados Tom Hanks iba a ser originalmente Super Mario, Danny DeVito también se dice que puede haber sido, Arnold Schwarzenegger puede haber sido el Rey Koopa. O sea, hay gente aquí de muchísimo nivel que dicen, oye, este guión no pinta mal, está interesante. La preproducción de la película empieza a finales del año 92, la cual incluye pues principalmente el desarrollo de escenas, de escenarios y piezas de vestuario, ¿no? Que como ya vimos en su momento, son más propias de una obra de ciencia ficción futurista distópica que del videojuego original. Totalmente, ¿no? De hecho, uno de los encargados de escenarios trabajó en Blade Runner, con lo cual las referencias no están porque sí. Básicamente los que vimos en la película, los escenarios y los vestuarios que vimos en la película, que por más horrorizados que algunos recordemos la película, hay que reconocer que tenía muy buen trabajo de escenografía. Básicamente todo era rodado a imagen real. Iba a haber una escena por ordenador, iba a haber una única escena por ordenador generada en ordenador, que iba a ser el final de la película, un final, pero aquello espectacular, que al final no se rodó. Porque no había dinero. No había dinero porque,
o sea, insisto, podría haber sido el Parque Jurásico.
Sí, al final no se rodó porque, insisto, pasaron muchas cosas. Queda nada, una semana para empezar el rodaje de la película. Vamos a ponernos en situación, imaginaos el momento. Queda una semana para empezar. Hoskins, Hopper, Leguizamo, todos los demás actores están ya firmados, están confirmados que van a venir, tienen ya su ruló, sus camerinos preparados, empiezan a estudiarse el guión y a aprendérselo de memoria. Todo está listo para rodar la película, bueno, salvo algunos pequeños detalles, ¿no?, de última hora, pero en general está todo listo para empezar a rodar cuando sea necesario. Y entonces, insisto, una semana antes de empezar a rodar, los ejecutivos de las productoras, que al final habían puesto la pasta, porque insisto, esto, Joffe producía y dirigía la película con Morton y compañía, pero había alguien que ponía el dinero, esos ejecutivos dicen, oye, me gustaría ver un poco el rodaje, ¿no? Antes de que empecéis, me gustaría ver cómo ha quedado el escenario, cómo han quedado los vestuarios. Vamos a pasarnos de visita a ver qué tal está el set de rodaje, que está en una antigua fábrica de cemento en Nueva York, si no recuerdo mal. Claro, ellos llegan ahí y ¿qué se imaginan? Dicen, bueno, una peli de Super Mario, vamos a ver, pues, momentos muy bucólicos, las tuberías verdes, los castillos al fondo, las nubes, el cielo azul, y se encuentran con aquello. Dicen, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? Pero, señor, neones, plataformas de metal, señoras con poca ropa, había strippers en el guión original de la película Super Mario. ¿Pero esto qué es? ¿Esto dónde nos hemos metido?
Esta gente había puesto la pasta sin leerse el puto guión.
Sí,
efectivamente. Solo porque ponía Super Mario Bros. Y la licencia de Nintendo.
Efectivamente.
Así va.
Los ejecutivos alucinan, flipan. Dicen, ¿qué está pasando aquí? Nosotros queremos una peli para niños, que es un poco el target, ¿no? Super Mario de la película. ¿Cómo lo van a ver solo adultos? Por favor, esto tienen que ver los niños. Y se encuentran con todo aquello. Esto no puede ser, hay que cambiarlo todo. Fuera los neones, fuera las plataformas, las señoras que se tapen un poquito, por favor. Vamos a hacer lo que toca, una película para niños, que nosotros ponemos el dinero, hombre. Hemos puesto dinero, queremos que sea una peli para niños. Es que queda una semana para rodar y nos hemos gastado ya todo el dinero. Es que no queda ni un duro, ¿no? Ya está todo hecho, no podemos empezar a una semana que viene Bob Hoskins, que viene Dennis Hopper, no podemos hacer nuevos escenarios, que no hay tiempo. No jodas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y así están las cosas. Los ejecutivos del estudio quieren una película para niños, pero todo el set de rodaje está preparado para una película distópica. ¡Qué bien, ¿verdad? ¡Fantástico! ¿Cómo mezclar ambas cosas? ¿Cómo se puede hacer? El estudio entonces contrata a Ed Solomon, el guionista de, entre otros, la película de Billy Ted, madre mía, para que escriba algo ni que sea que pueda unir ambos mundos. Una odisea, comprenderéis francamente, muy difícil. El director, Rocky Morton, intenta entablar contacto con Solomon. Hombre, es el director, tú eres el guionista de mi película, vamos a hablar a ver si podemos llegar a un entendimiento. Pero los productores dicen ni hablar, les vetan el contacto en uno al otro, no pueden hablarse. No pueden.
Es increíble.
Es increíble, pero se puede, son los que ponen la pasta.
Sí, sí, deciden, claro.
Llegan Hoskins, Hopper y compañía y les dicen, oye, que se ha cambiado el guión. ¿Cómo? Un guión que sufre varias reescrituras a lo largo del rodaje. Hasta 9 guionistas llegan a trabajar en él. Aquí nadie se puede creer nada. Cada día se reescribe alguna cosa del guión. Ellos, Hoskins y compañía, vienen a trabajar en una película que les había convencido por su argumento oscuro y en cambio se encuentran con esas frasecitas, esos chascarrillos, esas tonterías. Hoskins, que se pasó todo el rodaje cagándose en todo, según los testimonios, afirmó años más tarde que lo peor que había hecho jamás era Super Mario Bros. La película. Hopper decía que, en teoría, tiene que estar firmando solo 5 semanas y al final se quedó 17. John Leguizamo, el que hacía de Luigi, afirmó años más tarde que la única forma que tuvieron él y Hoskins de superar tal despropósito fue pillar una curra cada noche. Se emborrachaban cada noche para olvidar. Llegó a estar borracho durante el rodaje y en una de las escenas, borracho como una cuba, atropelló a Hoskins en una escena que iba con una camioneta. Hay escenas que se pueden ver en la película como Hoskins lleva la mano con una especie de yeso de color rosa. Eso es porque se lo hizo un tío Leguizamo borracho como una cuba. Tras un rodaje de broncas, discusiones constantes, en el que, por cierto, la imagen típica de los trajes rojo y verde se pone a última hora. El director no quiere esa escena, no quiere ese momento tan lamentable de los trajes. No, no, dice, no, yo no quiero esto. Pero al final dice, no, lo tienes que poner por cojones, ponemos aquí la pasta, queremos un producto para niños, tienen que estar y punto. Bueno, se añade en el último momento. A los directores no se les permite acercarse a la sala de montaje. Tiene que recurrir a un juez para que le dejen entrar. Dice, oye, soy el director de la peli, quiero estar en el montaje. Madre mía, una batalla legal impresionante. Pero al final, por fin, por cierto, la escena final, no la que se iba a grabar, otras escenas finales se graban sin los directores. Ya directamente está todo por saco. Por fin la película se estrena en mayo del 93. Un fiasco sonado. No consigue ni recuperar la mitad de lo invertido, que al final ha ascendido a 40 millones de dólares. No se quedan los 20 poco de recaudación. Y se convierte en una de las películas peores de la historia, o sano aparte de la historia del cine. Lo siento, sano. Y a eso se intentó, a pesar de todo, pues salvar el desastre de alguna forma, ¿no? Se intentó dar cierto área de notoriedad. Se montó una buena campaña de marketing para publicitar la película. De hecho, mira, tenemos a Alan Silvestri componiendo la música. Alan Silvestri no es un cualquiera. Roxette compuso un par de temas para la película.
Yo tengo el casete de la banda sonora.
Hay dinero. Hay dinero para que, como mínimo, la gente diga, bueno, vamos a empujar a la gente que vaya al cine. Se montó un gran estreno en Hollywood al que acudió Miyamoto en persona. Cuando le preguntaron a la salida qué le había parecido, bueno, se escabulló como pudo. Bueno, está bien.
Uy, que me voy.
Uy, que llevo. En una entrevista dijo textualmente, Miyamoto es una persona educada, dijo textualmente, bueno, se han esforzado mucho.
Es como, bueno, tu amiga es guapa, es simpática, es simpática. Sí.
Se ha esforzado mucho, es lo más positivo que se ha dicho en la película de Miyamoto. Yamauchi, que se le ha perseguido durante años para saber su opinión, nunca se pronunció al respecto. Eso sí, Morton, a pesar de que a partir de entonces el director pasó a ser una oveja negra de Hollywood, que nunca más volvió a trabajar en ningún proyecto porque estaba vetado después de todo este follón.
No, la culpa va a ser de él encima.
Sí, decía Rocky Morton que a pesar de todo, la gente de Nintendo fueron muy educados, a pesar de todo lo que pasó, fueron bastante educados. En fin, Nintendo salió tan apaleada de esta experiencia que desde entonces no ha vuelto nunca a producir o ni siquiera a permitir que una de sus franquicias vuelva al cine. Y eso que a principios de siglo se habló de una posible adaptación de Metroid a la gran pantalla dirigida por John Boo.
¡Oh! En vez de palomas sale Metroid volando. ¡No!
Vamos, el típico proyecto de Hollywood que empieza mal y claro, no hay forma de salvarlo. Los directores piensan una cosa, los productores piensan otra, el dinero dice otra cosa, los actores están hasta las narices. A pesar de que pueda gustar más o menos la película, fue un rodaje desastroso y eso pues al final se nota de alguna forma. O sea, no le gusta la película. No,
sí,
lo entiendo, si te gusta lo entiendo.
El tema es que la película me gusta, pero es que a todos más o menos nos gustó en los 80. O sea, en los 80 éramos críos.
90.
No teníamos criterio en los 90, 93, cierto. 93. Es un producto de su época.
Mentira.
Yo no sabía todo esto.
Yo salí ofendido de la Street Fighter.
Tú eras un niño gafapasta. O sea, es el único del mundo.
Él era mayor.
Venga ya.
Él era mayor.
Tres años más que yo y que tú. O sea, mayores, no. Taco. La peli, pues mira, fue así, pero gustó, tío, gustó.
A mí no me gustó.
Y a mí tampoco me gustó. Y yo creo que la culpa la tuvo Yamauchi, lo siento mucho. Sí, por decir, sí, sí, haz esto.
No, no, es que quieras, sí, sí. Nintendo no tuvo, o sea, Nintendo es culpable del momento en que no tiene nada que ver con la película. No hay nadie ahí que diga esto sí, esto no. O sea, fueron una carta blanca, pero insisto, porque aunque muchos historiadores de la época digan, no, Nintendo cuidaba mucho de sus productos, mentira, porque tú no dejas que un director del que, bueno, sabes cuatro cosillas, porque en Japón este hombre no se conocía, le das una carta blanca para con tu personaje lo que tú quieras.
A ver, le ha pasado lo que le pasa a la mayoría de películas que se estrellan. La culpa es del que tiene el dinero y no tiene los conocimientos, quiere poner decisiones.
Quizá hubiera sido una buena película si se hubiera hecho el planteamiento original.
Tenía, ¿no?, toda la pinta de hacerlo.
Sí, puede
sí, haber pero sido. Si éramos críos y no le dejaban entrar.
Claro.
Yo para romper una lanza a favor de Osano, la vi de chaval y me gustó. O sea, la guardo con cariño, es que, pero...
Joder, eres muy chaval, ¿eh?
También de estrena ya te digo que no la pude ver por una cuestión puramente cronológica, pero realmente guardo buenos recuerdos, también te digo, probablemente por factor nostalgia.
Es que a mí lo que me gusta es que la mayoría aquí, o 13, o bueno, él tendría 15 años...
O 26.
Lo que sea, pero todos aquí 16. Salieron del cine súper ofendidos. Pero si de crío nos lo comíamos todo.
No, pero con 16 años no eres un crío.
Lo siento, pero no me lo creo.
Con 16 años no eres un crío. Sí que es cierto que en el chat han dicho que ellos sí que tienen... Hay alguien que tiene buenos recuerdos.
En fin, vamos acabando el programa porque esto es Super Mario Bros. La película. Bueno, que se nos acaba el tiempo, porque con la tontería nos hemos comido un montón de minutos, pero creo que ha valido la pena, ¿no?, comentar esta historieta de Super Mario Bros. La película. Os invito a que la revisionéis y os arranquéis los ojos con una cucharilla. O no.
O que disfrutéis como niños.
Sí, claro, claro.
¿Qué infancia tuviste?
Venga, necesito un adiós.
Maravillosa.
Un adiós entre todos. Adiós, adiós, adiós. Nosotros volvemos de aquí 2 semanas. Así que la página web, ¿hay programa este sábado? .portal.com pondrá no. No hay programa el sábado que viene. Nosotros volvemos de aquí 2%. Ahora no viene el autopasajero. El autopasajero esta noche. Esta noche a las 10 retransmite los Goya. A las 8 y media está Dania por aquí. Así que no os lo perdáis.
Ahora no viene
octavo pasajero.
No, que no viene.
Hoy a las 8 y media, ¿de acuerdo? Tenéis que verlo, que estará muy bien. Nosotros nos vemos de aquí 2 semanas. Hasta entonces. ¡Adiós!